Good afternoon, ladies and gentlemen.
Buenas tardes, damas y caballeros. Por favor, tomen su asiento.
First, on behalf of
primero, a nombre de la Rushback, les quiero dar la bienvenida a la presentación de hoy, que pienso que debido a diferentes aspectos de la situación actual en los Estados Unidos y globalmente, va a demostrar ser una conferencia muy importante. Debo empezar primero mencionando que, de hecho, en el oeste, la tradición que cuando una persona celebra su cumpleaños es que le recibe regalos para su cumpleaños. Pero Lyndon LaRouche nunca ha sido una persona que necesariamente se somete a esas normas, pero hoy que es su cumpleaños, el señor LaRouche ha decidido que este día nos va a dar un regalo a todos, no solamente con la presentación de hoy, pero con la publicación de un nuevo documento que ustedes encontrarán en la página de la Rushpack y en la página de EIR. Y es un documento que sin duda, si tenemos la fortuna, va a determinar la dirección de la historia humana para las próximas generaciones. Obviamente, este es un momento muy importante. Hace meses, el señor Lyndon LaRouche declaró guerra a la llamada reforma de servicios médicos de Barack Obama, denunciándola como una política nazi. En ese momento nadie pensó que habría una pelea sobre esta reforma al servicio médico, pero obviamente tenemos una visión diferente gracias a lo que el señor LaRouche catalizó en ese día importante en un seminario justo como este. Pero hace mucho más que eso, casi o más, hace más de dos años, el señor LaRouche hizo claro que lo que estamos enfrentando en los Estados Unidos y lo que estamos enfrentando globalmente era una crisis generalizada global económica de proporciones sin precedentes, y hoy día estamos viendo la manifestación inmediata de esa crisis. Pero no importa qué tan mal las cosas estén, la gente piense, una de las cosas que el señor LaRouche ha dicho en las últimas videoconferencias es que realmente el centro de la tormenta todavía se va a caer, y todavía no hemos visto lo peor de lo que está por venir, y a final de septiembre, a principios de octubre. Y de hecho debemos reunirnos para discutir lo que vamos a hacer, y debemos hacerlo ahora. La hora es muy tarde, y es eso lo que es el contenido de este documento que el señor LaRouche acaba de publicar, y que, como dije, es un regalo que nos ha dado a todos. Así que sin agregar más, les voy a pedir que les demos la bienvenida al señor LaRouche y que le deseemos un feliz cumpleaños.
Thank you.
Gracias. Bueno, les puedo prometer muchas noticias malas.
que seguramente quieren escucharlas, pero también les gustaría saber qué variedades, cuántas variedades de noticias malas existen hoy día en la selva y afuera, y cuáles son las posibilidades para poder cambiar esto. Estamos ahora al final de las cosas. Mañana el presidente de los Estados Unidos, el llamado presidente de los Estados Unidos, supuestamente va a hablar ante una sesión conjunta del Congreso, y eso puede ser un festejo marihuanero, según entiendo, porque va a tener ese tipo de efecto. No hay competencia alguna en este presidente. Nunca la ha habido y nunca era la intención tener esa competencia. Este es un payaso que se le impuso al pueblo estadounidense con mucho dinero del narcotráfico detrás de él, y nunca era la idea que él fuera competente. Es totalmente incompetente, no es hombre de intelecto, es hombre entrenado a poder balbucear, y le han enseñado las recetas para balbucear, no sabe de lo que habla. Sin embargo, es el presidente, ha sido elegido como presidente de los Estados Unidos, y no se puede llevar a cabo golpes de Estado a estas alturas porque hay demasiadas amenazas de golpes. Y el sistema existe para tumbar gobiernos, incluido el gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, ahora, en este momento, como se acordarán, cuando ciertos intereses en Londres y en Estados Unidos establecieron lo que se llegó a conocer como el 11 de septiembre, una operación conjunta entre los sauditas y los británicos con cooperación de ciertas personas dentro de los Estados Unidos, y eso está documentado, ese es un hecho. Esto fue financiado por una operación británica saudita en que el embajador de Arabia Saudita a los Estados Unidos fue una figura clave en la preparación de lo que se llegó a conocer como el 11 de septiembre. En ese momento habían muchas indicaciones de lo que era eso. Pero esto se silenció rápidamente y las investigaciones, aún hasta donde llegaron, fueron bloqueadas. Ciertos hechos se censuraron, pero la evidencia siempre ha estado ahí. Y lo único que se tenía que hacer era buscar en el lugar correcto. Y ahí está la evidencia. Esto vino de una alianza entre Arabia Saudita y Londres, que lo que financió y planeó toda la operación. Y el embajador saudita a los Estados Unidos en ese entonces fue una figura clave en preparar esa operación. Esta información era algo accesible al gobierno en funciones de los Estados Unidos en ese momento, pero se silenció. Y otra cosa que se había sido la intención de antemano se hizo en su lugar. Y la intención era destruir a este gobierno. ¿Cómo? Desde dentro. Y teníamos un idiota que era un drogadicto que no se había reformado, un cocainómano que había evadido el servicio militar en Vietnam. Y lo metieron más bien a la Guardia Aérea de Texas. Ellos no querían que estuviera ahí, pero la familia de Bush se lo impusieron a la Guardia Aérea de Texas. Este tipo siguió con su hábito, incluida la cocaína, un hábito serio de cocaína, y el jefe de la Guardia Aérea de Texas y otros lo enviaron a este tipo a otro estado donde fue supervisado por varios funcionarios militares para que le dieran un tratamiento por cocainómano. Por un año estuvo en ese programa y no funcionó. Así es que teníamos un cocainómano en la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos. Un cocainómano que no había sido reformado, que no podía consumir alcohol, aunque solamente un poquito de algo parecido a la cerveza, y era un donadie. Era un tipo que no tenía intelecto, no tenía cerebro, su padre tampoco, y se habían agotado los cerebros de la familia con el abuelo, que había sido una persona clave para colocar a Hitler en el poder en Alemania. Entonces estamos hablando de este tipo de proceso, un proceso angloamericano, todo este periodo hasta la fecha. Así es que ahora, después de dos periodos presidenciales de este idiota con Cheney, y ahora tenemos el gobierno de Obama. Y a pesar del hecho de que Obama, cuando fue candidato a la presidencia, hizo una campaña en contra del Ejecutivo Unitario, de todas maneras, él, en tanto se volvió presidente, muy rápidamente se volvió un promotor de la idea del Ejecutivo Unitario, que es el fascismo menos la quema del Reichstag. Es decir, este desgraciado lo ponen como presidente. Y luego, cuando llegó una crisis, después de ciertos titubeos, le besó las nalgas a la monarquía británica, y es como llegamos a este Ejecutivo Unitario. Ahora tenemos declaraciones de salvedad del presidente de los Estados Unidos. Tenemos un Ejecutivo Unitario que fue establecido como reacción a las bombas que se colocaron en Nueva York el 11 de septiembre, esencialmente. Se está estableciendo una dictadura en la que el Congreso ya no tiene el poder del legislativo para controlar a la presidencia. Nuestro sistema de gobierno ha pasado a ser un gobierno unitario y se le permite en ese sistema que al Congreso que vote con tal y que no contradigan al presidente. Si lo contradicen, él va a firmar otra declaración de salvidad y decir, sí, ustedes en el Congreso votaron de esta manera, pero yo como presidente digo otra cosa y voy a actuar de manera diferente. Y tenemos una dictadura en los Estados Unidos que va en la dirección de una dictadura nazi, bajo un presidente que no tiene conciencia de lo que pasa porque no tiene cerebro y está hablando como un simio entrenado o como alguien de un zoológico mecánico. Y está caminando, tropezándose, pero sigue siendo el presidente. Ahora, en Estados Unidos tenemos la inteligencia para saber que no hacemos golpes de Estado, no asesinamos a los presidentes para hacer cambios de presidente, aunque hay gente importada que sí lo hace de vez en cuando, como en el caso de McKinley, que fue un asesinato muy decisivo, o el asesinato de Abraham Lincoln, o el asesinato de John F. Kennedy. John F. Kennedy, claro, fue un punto de viraje en este asunto. ¿Lo mataron? ¿Por qué? Kennedy tenía dos puntos sobre por los que lo odiaban los tipos de Wall Street y los de Londres. Número uno, sobre el tema del conflicto por la industria acerera, es decir, defendió el poderío industrial estadounidense. Y él insistió en eso, iba a imponer eso. Segundo, él se opuso a la insistencia de los tipos de Wall Street en cuanto a entrar a una guerra en Indochina mientras era presidente. Y por eso murió. Asesinos importados dirigidos desde Europa por intermedio de España y México hicieron la labor. Y huyeron mientras otros inventaban una historieta como excusa. ¿Pero por qué lo mataron? La razón obvia, y esto se volvió obvio en el periodo posterior a su muerte, el presidente Johnson, como el propio Johnson posteriormente admitió, había sido aterrado tanto por los tres asesinos de Kennedy, con sus rifles también lo tenían a él en la mira. Eso lo dijo al terminar su gestión en la presidencia. Y por lo tanto, cuando se llegó al momento de discutir lo que había hecho Kennedy bajo la asesoría del ex general MacArthur y con el apoyo del general Eisenhower, Kennedy se había opuesto a cualquier lanzamiento de tropas en Indochina. Y la política de MacArthur y de Eisenhower y la política adoptada por Kennedy era que no se iba a tener una guerra terrestre de Estados Unidos en Asia. que las tropas estadounidenses no pueden llevar a cabo una guerra terrestre en Asia, porque la cultura asiática no es como la europea, y uno va a meterse a un tipo de problema diferente, y de todas maneras no es la manera de abordar el problema, porque lo que se estaba haciendo era, es que uno estaba aliándose con el colonialismo británico, el imperialismo en contra del pueblo de Asia, y si uno tiene un país asociado con un punto de vista europeo, como los Estados Unidos culturalmente, y entra en una guerra en contra de la gente de Asia, ¿qué es lo que va a ocurrir en Asia? Va a haber un reflejo, y eso es lo que pasó. Y los británicos siempre nos han manipulado metiéndonos a guerras como en Asia. Esa es la manera en que los británicos administran el mundo. El imperio británico lo administra a través de guerras, de la misma manera en que obtuvieron el poderío imperial, induciendo a los estados nacionales tontos de Europa a entrar a la llamada Guerra de los Siete Años, y las principales naciones de Europa entraron, libraron guerras los unos en contra de los otros, mientras los británicos se quedaban al lado alentando la situación y muertos de la risa. Y luego en febrero de 1763, en la Paz de París, los británicos, el Imperio Británico, se proclamó como el imperio de una compañía privada llamada la Compañía de las Indias Orientales Británicas, y esa compañía tomó control lo que se había vuelto el Reino Unido y ha sido el controlador desde ese entonces hasta el equivalente hoy en la fecha. La Compañía de las Indias Orientales Británicas entró en la bancarrota. Posteriormente hubo cambios, por ejemplo, bajo Victoria, pero el principio sigue siendo igual. La Compañía de las Indias Orientales Británicas representa un imperio de tipo muy especial, que es el único que hemos conocido en toda la historia de la civilización europea. Los imperios de la civilización europea se basaban en la destrucción de Grecia mediante la autodestrucción en la guerra del Peloponeso, con los intereses monetarios centrados en Venecia, condujeron una guerra en contra de los intereses monetarios basados en Corinto, la guerra del Peloponeso, y luego después, no satisfechos con esa autodestrucción, las fuerzas combinadas de Grecia libraron la guerra en contra de Siracusa, la tercera potencia marítima de la región mediterránea desde entonces. Y de esa manera, un poder o una potencia asiática llamada el culto a Delfos organizó un imperio bajo su control, que luego devino por un acuerdo especial, y se arregló así, el Imperio Romano de Octavio, también conocido como Augusto César. En todo este proceso, lo que ha dirigido el mundo como imperio desde estos acontecimientos en potencias marítimas, es decir, teníamos imperios en Asia anteriormente, pero la idea de imperio viene de Asia, no viene de Europa, pero se introdujo a Europa por este proceso, por la guerra del Peloponeso, por ese vehículo. Y desde entonces hemos tenido imperio con características marítimas, originalmente basada en el poderío marítimo en el mar Mediterráneo, y luego se extendió al Atlántico. Una potencia marítima que había creado un control por sobre el uso del dinero. Y la base de este poderío fue el dinero. El control del dinero como una forma de imperialismo. Todo imperialismo europeo, incluido el imperialismo británico, hoy día no se basa en un territorio nacional o terrestre, sino en una organización internacional para el control del dinero. Ahora, este dinero lo controla intereses privados, individuos que establecen conciertos de intereses privados y establecen el control por sobre el dinero, la creación y la administración del dinero. Y los estados nacionales son subsidiarias de este control internacional del dinero. El imperio británico, que evolucionó en base a este proceso, no es sino eso. No es un imperio del pueblo del Reino Unido, sino de un consorcio internacional de estos tipos de intereses, cuyo control del dinero se utiliza usando el control del dinero para controlar a las naciones. El caso único donde esto no tuvo éxito fue la formación de los Estados Unidos. Los Estados Unidos en realidad fue creado especialmente del siglo XVII en adelante, fue creado inicialmente por una colonia establecida en Nueva Inglaterra, en la de Plymouth, y luego la colonia de la Bahía de Massachusetts. Y esta fue la piedra angular de lo que devino los Estados Unidos. Esta gente vino en el barco, el Mayflower, o vino a la colonia de la Bahía de Massachusetts, y vinieron de varias partes de Europa, no nada más de habla inglesa. Vinieron a esta región porque veían que Europa era caso perdido, que la corrupción de Europa era tan terrible que no había manera de resolver el problema de Europa ahí, sino que tenían que cruzar el mar, como lo había recomendado una gran persona, el cardenal Nicolás de Cusa, a continentes al otro lado del mar, para llevar lo mejor de la civilización al otro lado del océano, a territorios nuevos, para encontrar gente nueva y establecer una civilización libre de los males coloniales o imperiales de Europa. Y eso empezó en Massachusetts en esa forma. Tuvimos el principio de un sistema alternativo de finanzas que se llama un sistema de crédito, establecido a mediados del siglo XVII en Massachusetts, en base a un sistema de emisión de papel moneda. Así fue como lo definió Benjamin Franklin. Fue la característica de la Constitución Federal de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos no tolera un sistema monetario, no lo acepta, del tipo que hemos tenido, especialmente bajo la Reserva Federal, que fue un acto de traición en contra de los Estados Unidos de entrada, porque nos destruyó como un sistema de crédito y nos hizo sujetos de un sistema internacional monetario en vez de un sistema de crédito. Nuestra Constitución especifica hasta la fecha, y esto es decisivo para nosotros aquí, ahora. Hay que tomar esto en cuenta. Nuestra Constitución especifica que nosotros no somos un sistema monetario y no somos sujetos de un sistema monetario. Somos un sistema de crédito tal y como lo define nuestra Constitución y como la historia de esa Constitución define ese concepto. La única autorización para la circulación de moneda dentro de los Estados Unidos o cualquier nación respetable es un acto del Estado, no que el Estado vaya a algún complejo monetario internacional privado para endeudarse. Y esta cuestión de la deuda es crucial. Nuestra deuda es por voluntad propia, porque es una deuda para con nosotros mismos o por acuerdos y tratados con otros países entre naciones. Y ese es el principio que tenemos que aplicar si habremos de salvar a la civilización hoy. Hemos llegado a la situación donde el sistema monetario, el sistema monetarista, que se basa en intereses financieros internacionales, no estados nacionales, intereses financieros internacionales, que hablan del libre comercio. ¿Qué quiere decir el libre comercio? Quiere decir libre de supervisión del gobierno, libre de todo gobierno, toda supervisión gubernamental. Es decir, un gobierno mundial controlado por intereses privados financieros como consorcio de intereses monetarios. Siempre ha sido el tema. Esa fue el tema con la muerte de Roosevelt el 12 de abril 1945. Los Estados Unidos antes funcionaban con un sistema de crédito, pero del 12 de abril en adelante, el 45, la política de la posguerra de Roosevelt era establecer un sistema de crédito internacional, no monetario. Los Estados Unidos cooperaría con otros países, con tratados internacionales para establecer un sistema de crédito utilizando el poder que habíamos movilizado para cuestiones de la guerra y producción militar, pero luego para producir bienes industriales para liberar a la gente del colonialismo y de ser sujetos de las colonias y reorganizar a Europa en base a un sistema de crédito que había sido la intención explícita de Franklin Delano Roosevelt en la famosa conferencia de Bretton Woods, donde él había rechazado a Keynes y atacó a Keynes y lo rechazó a sabiendas de que esto era un sistema imperial británico, el de Keynes. Y los Estados Unidos y la gente del mundo tenía que ser libre para para de una vez por todas de este sistema monetario y tener un sistema de Estados nacionales soberanos que tendrían asociaciones con a través de sus respectivos sistemas de crédito. Fue la intención de Roosevelt. El día que murió Roosevelt y su sucesor, Harry S. Truman, no tenía segundo nombre, tenía simplemente la letra S, un nombre S. Cuando él asumió la presidencia, le besó el trasero a Churchill e hicimos todo mal de ahí en adelante. Hemos tenido patriotas que han tratado de ir en la dirección de restablecer la influencia de los Estados Unidos, no obstante el sistema monetarista internacional, porque el sistema monetario internacional coloca a los Estados Unidos, junto con otras naciones, como víctima de intereses financieros privados, no gobiernos, y el control de la idea de dinero por parte de intereses y bancos privados, no gobiernos, mientras que con el sistema americano solamente el Estado Nacional Soberano y asociaciones de Estados Nacionales Soberanos puede tener ese poder de emisión. Y ese es el punto decisivo, el meollo del problema hoy. Hoy, por ejemplo, en el verano del 2007, el 27 de julio, en un sitio parecido al de este hoy día, yo planteé una política para resolver la crisis que ya se avecinaba. Dije que estábamos al borde de una desintegración del sistema internacional y el de Estados Unidos y teníamos que tomar ciertas medidas, que nuestros bancos estaban en quiebra y que teníamos que pasar por una reorganización en bancarrota usando el poder del gobierno federal para declarar la bancarrota, especialmente respecto a las hipotecas, es decir, congelar todas las hipotecas para que la gente pudiera seguir en las viviendas hipotecadas y proteger a la vez a los bancos, que ya en muchos casos estaban insolventes, para proteger esos bancos con un patrón al estilo de Glass-Steagall. Esto lo planteamos a manera de un proyecto de ley, una propuesta que circuló ampliamente con apoyo amplio dentro de los Estados Unidos. La ley de protección de propietarios de vivienda y de bancos del 2007, si ese proyecto de ley se hubiera presentado y aprobado, eso ocurrió en varias partes de los Estados Unidos e instituciones en los diferentes estados, pero si se hubiera aprobado, no estaríamos en el lío que tenemos hoy. ¿Pero qué pasó? En septiembre del 2007, Barney Frank, que no es la mejor persona de este planeta, y Chris Dodd, el senador Chris Dodd, llegaron a un acuerdo entre ellos que iban a bloquear, obstaculizar esta ley que había presentado el HBPA con todo el apoyo que tenían los Estados Unidos en las organizaciones populares de los Estados y demás. Si es que se hubiera aprobado esa ley, no estaríamos en este lío hoy día. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué Chris Dodd, senador Chris Dodd, y Barney Frank, el diputado, y francamente él es algo muy especial, cómo es que obtuvieron el apoyo y se volvieron instrumentos en el Congreso para destruir a los Estados Unidos al obstaculizar esto? ¿Qué hicieron? Lo que hicieron, y esto se volvió claro en el 2008, es que estábamos entrando en un proceso de rescate. Lo que hicimos es que teníamos toda la situación de Wall Street y otras operaciones financieras internacionales en todo el mundo. En ese momento estaban en bancarrota. Ese fue el problema clave. Pero en vez de poner estas cosas por una reorganización por bancarrota, los rescatamos a los banqueros del mundo, a expensas de la población de Estados Unidos. Ahora, hoy, por culpa de los billones de dólares de dinero robado por el gobierno de Bush y el gobierno actual de Obama, ahora no tenemos los medios, los recursos necesarios para cubrir las necesidades de nuestra propia población. Y nos hemos involucrado en un cierre, por un lado, en estos meses, desde septiembre del 2007, Hemos ido destruyendo el empleo y las condiciones de vida y la seguridad del pueblo de los Estados Unidos. Todo para saquear, para el saqueo de estas personas. Se les quitó el empleo a servicio de rescatar a unos ladrones financieros asociados con Wall Street, con la firma de Goldman Sachs, en inglés Goldman Chupa. Este es el tipo de cosa que ocurre, y esa es la crisis de esta presidencia. Este presidente le está besando las nalgas a los intereses financieros internacionales. ¿Por qué besa las nalgas? Porque los británicos le dijeron que lo hiciera. Él no tiene mente propia. Él fue educado para poder memorizar los discursos cuyo contenido no entiende. Las implicaciones de ese contenido no tiene comprensión alguna de eso. Y simplemente es el tonto rentado que ocupa la Casa Blanca y fue seleccionado precisamente porque es un tonto. Y sigue siendo un imbécil. Lo que sale de su boca no es un sinsentido. No es inteligente, es un animal de un zoológico entrenado, que dice cosas y tiene grandes ambiciones. Pero como le falta mente, tiene ilusiones de su propia grandeza y piensa que es el emperador. Y esta persona ha adoptado, alentado para que adopte, poderes dictatoriales del tipo asociado con lo que se trató de hacer mediante el 11 de septiembre en las llamadas declaraciones de salvedad y lo que pasó en la guerra de Irak y posteriormente. Ahora, implícitamente, vivimos bajo una dictadura. Políticamente, estamos en la última fase del equivalente de un fuego de Reichstag. Estamos al borde de una dictadura en los Estados Unidos. Y eso lo están impulsando rápidamente ya. Y eso, lo que determina eso es el hecho de que a fines de este mes y a principios de octubre, el año fiscal de los Estados Unidos cierra. Y estas cuentas se tienen que ajustar, tienen que cerrar las cuentas, y no hay dinero para cerrar esas cuentas. No hay fuente de ingreso para mantener a los estados, 48 o 49 de estos 50 estados ya están en la bancarrota oficialmente, y no hay dinero de ninguna fuente para llevar estos estados y sacarlos de la quiebra. Los pagos que no se están haciendo nunca se van a pagar bajo Barack Obama. Nunca habrá una mejorarán las condiciones de vida bajo Barack Obama, porque Barack Obama y su gobierno, bajo dirección británica, se le ha ordenado mantener los intereses financieros internacionales, los monetaristas, los intereses monetarios, no los Estados Unidos. Y por lo tanto, Obama sale con propuestas británicas para una copia calcada de lo que hizo Hitler con la política de genocidio de Hitler, y lo es. Y no me importa cuánto lo nieguen las personas de Obama, están mintiendo. La política de Barack Obama es genocidio en contra del pueblo de los Estados Unidos. Ese es un hecho. Y cualquiera que lo niegue es se está haciendo ilusiones o están mintiendo. Si son funcionarios, mienten. Esa es la política. Y la gente de los Estados Unidos, el 60% ya huelen eso y entienden eso y han señalado eso como la razón principal por su oposición al gobierno de Obama. Saben que es un nazi. Y poniéndole un bigotito en Obama, como el de Adolfo Hitler, hace muy claro a los americanos, a los estadounidenses, lo que es este tipo. Es un títere que se le ha asignado el papel de Adolfo Hitler en el tema de la atención médica, porque no pueden seguir rescatando a los ladrones que saquearon a este país y le robaron todo al país, y a la vez mantener la atención médica. No pueden hacerlo, ni pueden darle empleo a la gente sin atención médica. Un tercio de la población hoy día en realidad está desempleada. Aproximadamente un tercio de ese tercio no está recibiendo nada en cuanto a compensación o seguro de desempleo. Y otros se les están agotando las 52 semanas de compensación para el desempleo. Así es que tenemos el 30% de la población está en condición de pobreza extrema. Antes trabajaban, pero ahora ya no tienen ni esperanza de trabajar. Han perdido toda esperanza y en cuanto va llegando octubre, va a haber una catástrofe social que está por ocurrir. ¿Por qué? Porque el presidente Obama está comprometido con el rescate del sistema, aunque signifique matar a los estadounidenses con su programa de atención médica, un programa de atención médica que es una copia de lo que Hitler presentó en Alemania nazi en 1939, septiembre-octubre del 39. No hay un elemento minúsculo de diferencia entre lo que hizo Hitler el 39 y lo que Obama está dictando hoy día. No hay nada de diferencia. Obviamente, una condición mínima que se le debe imponer es que todas las personas que forman parte de esa cábala que impusieron la atención médica, hay que sacarlos inmediatamente de sus cargos.
A cualquier miembro del gobierno que diga que estoy equivocado es un mentiroso y se le debe arrojar del gobierno, sacarlo. Porque tenemos una situación en que si nos preocupa como nación que representa a la gente, nuestra población, no podemos tener la destrucción de la gran mayoría de nuestra gente en una situación sin esperanza. Y no vamos a hacer esto para rescatar algún depredador extranjero. Y ese depredador extranjero va a tener que arreglárselas sin esto. Porque la gran crisis de hoy, de la cual Obama no habla, y no va a hablar de esta mañana, a menos que yo lo asuste para hacerlo, es que debemos enfrentar los efectos de este desempleo total. Y no es solamente desempleo, pero ¿por qué la gente está desempleada? Porque no están produciendo. No tienen oportunidad para producir. Nuestras industrias han sido cerradas. Nuestra agricultura ha sido desmoronada. Es peor que eso. Es algo que es traición. Se le llama globalización. Equivale a traición. Es la globalización. ¿Sabes qué es lo que le pasó a este planeta? Después de 1968, después de la primavera y verano de 1968, se le llama globalización. Y surgió en la forma de un movimiento fascista en las universidades que tenían a la gente más privilegiada de los Estados Unidos. Y se quitaron la camisa y movieron sus órganos sexuales y empezaron a marchar para pedir la libertad para siempre. Yo lo vi esto, yo lo vi en la Universidad de Colombia, fue en las universidades de los Estados Unidos y en parte en Europa, que tenían la gente más de la alta clase, y es donde las concentraciones de la gente, que eran copias pequeñas del culto de Dionisio. Era el modelo para este Mark Rudd y su tipo. Eran una organización fascista que estaba en las universidades donde estaban los estudiantes más privilegiados. Y el hecho es que ellos decían que se les estaba negando el que estuviesen, no tuvieran que ir a Vietnam. Y eran esas universidades donde estos individuos no querían hacer el servicio militar en Vietnam, que cuando la guerra empezó en grande y necesitaban más tropas y se les empezó a decir que tenían que también dar servicio militar. Y es cuando estos individuos se les iba a mandar y se les iba a entrenar para mandarlos a Vietnam. Ese fue el punto que provocó este movimiento fascista en los Estados Unidos, que se ejemplifica por la organización que se llama Weatherman. Y este fenómeno después se diseminó durante el periodo de los primeros de los 70s y se convirtió en un movimiento que tomó el control de las políticas en nuestras principales instituciones hoy en día. Y ahora tenemos la Revolución Verde, que no significa producir en agricultura, pero la Revolución Verde que está en contra de la industria, en contra de la producción. Tenemos una humanidad que depende en el incremento del flujo de la energía, de la densidad de energía. Hemos ido de la luz solar para, entonces quemamos arbustos y después hemos quemado carbón mineral y después estamos a los niveles más altos para usar poder nuclear y la energía de fusión. Y la existencia de la raza humana depende en el que subamos a los flujos de energía más elevados, que es la concentración más alta de poder. Y estamos en el punto de que sin la fusión nuclear y la fisión nuclear no podemos continuar sosteniendo a una población mundial de la magnitud actual y mucho menos el que incremente la población. No podemos mantener el nivel de vida porque lo que estamos haciendo, por un lado, que no está mal en un sentido, estamos usando aquellos recursos en los cuales dependemos que están muy concentrados. Estos son los recursos en su mayoría que son el producto de los animales muertos y las plantas en muchos miles de años. Y estamos en esas áreas donde los cuerpos de estas criaturas reposaban, donde los minerales se han concentrado por procesos biológicos y se han concentrado y estamos extrayéndolos de allí. Y es donde están más concentrados porque el proceso biológico. Y producimos, nuestra industria está basada en los recursos más ricos de todas maneras hay muchos recursos en el planeta, pero hay que obtenerlos. No están allí enfrente tuyo. Tienes que ir a conseguirlos y esto requiere más trabajo. Esto requiere más energía y por lo tanto constantemente debes ir a un nivel más alto de energía, que es donde el progreso de simplemente quemar cosas hasta, por ejemplo, donde hay una fogata, hay los restos de algún humanoide y si quieres saber dónde había un humano, tienes que ver que había una fogata y estaban cocinando. Entonces uno dice, esto es un humano, porque solamente los humanos usan el fuego. Así que la humanidad ha usado el fuego que define la naturaleza de la vida, habilidad del hombre de elevarse por encima de los mandriles. Pero a medida que usamos esos recursos, todavía tenemos muchísimo de estos recursos, pero hay que obtenerlos y obtenerlos se necesita más energía. Si pierdes productividad para obtener los recursos, tienes que incrementar la energía para y de esa manera debemos incrementar la concentración de energía. Entonces, estos fascistas, como los tipos de Weatherman y otro tipo de depravados alrededor del mundo, son los que dijeron, no, vamos a regresar a lo verde, vamos a regresar a la luz del sol, vamos a regresar al poder del viento, y lo deben usar para los frijoles. Pero entonces debemos darnos cuenta que hay que enfrentar la realidad de que la humanidad está cambiando el mundo en que vivimos y debe también estar cambiando el sistema solar. Estamos cambiando esto y esto requiere tener una capacidad más avanzada científica y para aprender a controlar estas fuentes de energía de alta densidad, de flujo de densidad, y de esta manera debemos mejorar el nivel de vida de nuestra gente, pero también debemos sobreponernos de las aparentes escasez que suceden cuando hay una producción que se congela de producción. Y nos hemos alejado de esto. No enseñamos la ciencia en la universidad. Le dicen que enseñan la ciencia, pero no hay una devoción. Veamos en la Segunda Guerra Mundial, teníamos una devoción a una misión, así que los recursos y la capacidad científica y la capacidad capacidad de ingeniería, estaba dedicada a un esfuerzo concentrado para permitirnos producir las armas para poder ganar esa guerra y de dar esa capacidad de apoyo logístico para ganarla. Y de esta manera pudimos lograr el principal concentración de padre del poder que se haya podido obtener. Y Roosevelt usó esta acumulación de energía para y que después iba a usarse para los requerimientos civiles. No se iba a desperdiciar esto en la guerra, pero se iba a usar para estos propósitos. La intención de Roosevelt era liberar a la gente de la parte colonial en el mundo y ayudarlos para tener su autosuficiencia y eliminar al Imperio Británico de este planeta y tener un sistema planetario de naciones soberanas y de gente. Y su interés era establecer la paz mundial a través de establecer un interés común entre la gente y las repúblicas para la colaboración. Y esa fue la intención de Roosevelt para las Naciones Unidas, y era convertir a un mundo imperialista y colonizado en un mundo de naciones estados soberanas y quería crear una unión entre las naciones a través de la colaboración y no tener a tontos que iban a seguir el juego británico de controlar haciendo que la gente se matara unas a otras en guerras. Ese era el punto. Y con eso, esto es lo que ha sido destruido. Se nos quitó cuando Truman besó las nalgas de Churchill, y es como todo este proceso empezó. Y ahora el mundo está jugando este juego, y ahora vamos a ir a nuevas guerras a diferentes partes del mundo matando gente por alguna razón inventada y para el beneficio de la propagación del Imperio Británico. ¿Por qué vamos y fuimos a Irak dos veces? No necesitamos ir allá. ¿Por qué fuimos a Vietnam? No había ninguna necesidad de ir a Vietnam. Cuando yo estaba en el servicio militar en Burma, en ese entonces, estábamos apoyando a Ho Chi Minh en Indochina en contra de los japoneses. Y cuando los japoneses se rindieron a las fuerzas estadounidenses, ellos tomaron control. El gobierno estadounidense se unió a Ho Chi Minh en la liberación de Indochina del colonialismo. ¿Pero qué hizo Truman? Truman le dio el apoyo a los británicos para que se tomaran a las tropas japonesas de los campos para que reconquistaran a Indochina y que los franceses pudieran llegar y a reconquistar. Y los británicos estaban haciendo con el apoyo de Truman todo esto. Así que hubo un revés de la política y lo hicimos en el mundo. Recolonizamos a África y colonizamos otras partes del mundo. No usamos nuestro poder industrial para permitir que estos países, para que tuvieran máquinas, herramientas y que pudieran tener su verdadera independencia. Y lo que hicimos fue organizamos al estilo británico guerras perpetuas entre llamados rivales tradicionales. Y los británicos, como lo hicieron en el caso de la guerra de los 7 años en el siglo XVIII, usaron esto para que los Estados Unidos, como un gran tonto, fuera a pelear una nueva guerra y desangrar a su gente solo para la gran gloria del Imperio Británico. Y todavía estamos haciendo esto en Afganistán hoy día. ¡Qué idiotez esto! Es inconcebible esta idiotez. Y esto ha sido bendecido por Obama. Eso es una demencia. McChrystal está clarísimo. Tenemos este tipo de situación. Hoy, obviamente, debemos darnos cuenta que nos han traicionado de una manera muy profunda con el éxito de Franklin Roosevelt como presidente y su liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial. Abrimos las puertas para un nuevo mundo libre del imperialismo, de todo este tipo de maldad que hoy estamos sufriendo. Con la muerte de Roosevelt el 12 de abril de 1945 y la inauguración del presidente Truman, que no era bueno desde el principio. Él era un títere de Winston Churchill. El Imperio Británico y sus amigos dentro de los Estados Unidos, sus aliados, los mismos que habían apoyado a Hitler. Recuerden, todos los banqueros de Wall Street habían apoyado a Adolfo Hitler hasta el Pearl Harbor, el ataque en Pearl Harbor. Y Truman era uno de esos, de esa pandilla. Así que cuando Roosevelt murió, que era representante de los grandes logros de su gobierno, Truman se hizo que los británicos entraran y que Wall Street pudieran hacer sus juegos. Así que tenemos un papel muy importante, especial en la historia mundial como nación. Nosotros fuimos establecidos como una cultura europea. Fuimos establecidos con la iniciativa de una gran figura del siglo XV, el cardenal Nicolás de Cusa, que reconoció que en ese momento la situación en Europa era sin esperanza culturalmente y que las grandes intenciones del Concilio de Florencia estaban siendo saboteadas. Y llegó a la conclusión que la gente en Europa debía pensar el cruzar los océanos para hacer contacto con otras partes del mundo y tomar los mejores elementos de la civilización europea con ellos para contribuir a estos continentes y defendiendo los avances de la civilización europea en estos nuevos lugares iba a tener un impacto dentro de Europa para que Europa pudiese lograr sus propias intenciones adecuadas. Y había muchos esfuerzos y, por ejemplo, Cristóbal Colón fue inspirado por esto de Cusa en 1400, en este periodo, y después llevó a cabo su viaje en 1492. Pero el control de los Habsburgos de España y de Portugal y su intento de desarrollar la civilización en el sur y en Centro América y en Sudamérica fue puesto en peligro, y no fue sino hasta el siglo XVII que con la colonización de la bahía de Massachusetts donde la iniciativa sucedió para el desarrollo de los Estados Unidos. Nuestra distinción con el mundo es esta, es la herencia de este periodo. Nuestra distinción es que en este continente formamos una república que contenía los mejores representantes de Europa y gente que vino de diferentes partes de Europa y que vinieron principalmente no para escapar de Europa, sino para traer la cultura europea en el nuevo continente y desarrollar aquí el tipo de nación soberana, Estado, que sería un ejemplo para la restauración de algo de decencia en Europa. Y por eso tenemos esta distinción con nuestros primos británicos y nosotros, porque para muchos de nosotros somos parte de esta misma origen cultural como ellos, pero el sistema de gobierno es fundamentalmente diferente al nuestro. Y la diferencia es principalmente no en lenguaje, aunque hay diferencias en el uso del lenguaje, pero las diferencias son esencialmente este ingrediente, que no aceptamos la concepción oligárquica de la sociedad que es característica en Europa. Nosotros demandamos nuestro tipo de sociedad que está basado en la naturaleza del individuo y representamos en gran medida lo mejor de la cultura europea que traída aquí, pero libre de los hábitos del oligarquismo, de besar el trasero aquel varón o aquel sir aquel. No creemos en esta clase oligárquica. Y esta es la diferencia fundamental. Así que nosotros, como una nación que hablamos en inglés, en su mayoría, que es única en el planeta, somos el principal problema, peligro, porque representamos ese tipo de cultura a través del uso de la cultura europea en Europa como una manera de destruir a la humanidad. Y es por eso que nos quieren destruir. Así que hay que ir a los problemas prácticos. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Todo el debate de Obama. Obama es un mentiroso. Y deberías llamarle un mentiroso. ¿Cómo sería un problema? Pero su, lo que él dice, mi programa o nada, el tipo es un gran fraude. Yo no creo que él se ve como un fraude porque no piensa muy bien, pero creo que alguien le dijo eso y lo está repitiendo. Él dice que debemos matar gente, matar a nuestros ciudadanos, para, porque nuestra economía no puede alimentarlos. Yo digo, señor presidente, tú eres un estúpido, ¿no eres? Ese no es el problema. La razón por la que no podemos darle alimentos a nuestra población. No podemos alimentar a nuestra población. Es porque están desempleados. Les quitaste sus trabajos, sus industrias, les quitaste su agricultura. ¿Por qué no les das sus trabajos? ¿Por qué no les das sus industrias? ¿Por qué no les das sus granjas? ¿Por qué no les apoyas a que tengan industria o el inversión en su industria? ¿Por qué no apoyas las granjas? ¿Por qué no los educas para el nuevo tipo de empleo que requerimos hoy? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué los tienes en las calles sin educación para nada? ¿Para qué tienes estas escuelas donde balbucean? Esos jóvenes que salen de la escuela no saben nada porque se les ha educado para que no sepan nada. ¿Por qué no vamos a la misión de... ¿Dónde están los trabajos?
Hey,
señor presidente, ¿dónde están los trabajos?
Hey,
señor presidente, ¿dónde están la capacitación para esos empleos? Hey, señor presidente, ¿dónde están las industrias para emplear a esa gente? Señor presidente, ¿dónde están los granjeros? Que se les pudiera emplear. ¿Dónde está la infraestructura básica para cambiar la capacidad de incrementar al hombre? Tenemos a esta gente allá, a los ciudadanos. ¿Quieres matarlos? ¿Quieres incrementar el ritmo de muerte entre ellos? Dices que hay muchos y dices que quieres esclavos, no gente educada. ¿Por qué, señor presidente? ¿Por qué eres tan idiota? ¿Por qué insistes en que no te, que si no te escuchamos no vamos a hacerla, pero si te escuchamos verdaderamente no vamos a sobrevivir? Señor presidente, estoy dispuesto a mantenerte en la presidencia por una razón, porque fuiste elegido. Tal vez me arrepienta de eso, pero es un hecho. Tal vez me arrepienta de que tú eres un presidente porque eres demasiado estúpido para ser presidente. Pero señor presidente, tengo una solución para ti. Me voy a hacer cargo de este problema por ti. Tú siéntate en la oficina presidencial, en la presidencia, con un grupo de asesores. Deshazte de este grupo de payasos que han promovido este genocidio. Hay gente perfectamente calificada en tu gobierno. Solamente deshagámonos de estos imbéciles y digo que Rahm Emanuel tiene que irse.
Rahm
y su hermano tienen que irse a ver, tratar de encontrar qué pasó con la taza del baño en el Hotel King David cuando su padre hizo estallar ese hotel. Y había un coronel británico que estaba desnudo ante el mundo porque toda la estructura en este hotel se les cayó encima por este mal bombazo que hizo la familia de Rahm Emanuel. Así que esta tina del baño fue sostenida por la plomería, pero mientras todo el edificio se derrumbó por este bombazo. Pero ¿dónde está la taza del baño? ¿Qué pasó con la taza del excusado? Yo pienso que Rahm Emanuel y tú y tu hermano deben ir a encontrarlo, o por lo menos denos un informe qué es lo que pasó. No necesitamos a la familia Emanuel en nuestro gobierno. No necesitamos a Orsak. No necesitamos a nadie en particular que se esté conectado con esta política de salud médica del presidente. Ellos deben salir y deben irse inmediatamente. Así que tu problema, señor presidente, es ahora pon atención a lo que yo puedo hacer y que otras personas pueden hacer para asesorar a tu gobierno. Tú vas a estar muy protegido en la Casa Blanca. No quiero que nadie te haga daño. Vamos a protegerte en contra de tus amigos británicos que quieran matarte. Y te vamos a proteger y todos los recursos de los Estados Unidos van a ser usados para protegerte como presidente y tú vas a estar a salvo por todos los medios que necesitemos para lograrlo. No te preocupes por eso. Te vamos a tratar de una manera amistosa, agradable. No vamos a anunciar las políticas. Vamos a decir que no tienes que entender cuáles son las políticas. Tú solamente debes decir, acepto los consejos de mis amigos. En esas bases tenemos gente dentro y fuera del gobierno que, a mi ver, están dispuestos a dar un paso y reemplazar a todos estos payasos en tu gobierno y que podemos crear un gobierno, un programa para hacer que lo primero que tenemos que hacer es tenemos una situación inmediata en el mes de octubre y más allá, una situación absolutamente desesperante porque la gente en gran mayoría está acabándosele el apoyo del desempleo, la compensación, y es el último elemento que les permite sobrevivir, y están enfrentando una enfermedad epidémica que es muy peligrosa. Cuando el gobierno de Obama está tratando de destruir todos los elementos necesarios para enfrentar esta enfermedad. Estamos enfrentando la desmoralización de la gran mayoría de la población que están perdiendo la confianza en su futuro. Esto es lo que tenemos, en lo que tenemos que concentrarnos. Tenemos que crear empleo real. No empleo real de fantasioso, pero empleo real en algo productivo como Roosevelt lo hizo en los años de la depresión, al principio de los años de la depresión. Debemos mandar a la gente a trabajar. Aquellos que no puedan trabajar se les va a dar compensación de desempleo para que estén con vida y que tengan la dignidad por encima de todo. Debemos salvar a las comunidades que no son productivas. Hay que volverlas a ser productivas. Debemos concentrarnos en la infraestructura económica básica, la economía física que es necesaria para las bases de la industria. Y cuando se crean proyectos a larga escala de infraestructura, vamos a crear muchísimo empleo privado, porque cuando tenemos un contrato del gobierno para crear una infraestructura, entonces, ¿qué hace? Se llaman a diferentes compañías privadas que van a dar el trabajo, y así que como un proyecto de transporte, por ejemplo, o algún otro proyecto que es del gobierno, inmediatamente estimulas la creación de empleo de este tipo en el área. Gente que tiene la capacitación o tiene pequeños negocios pueden presentarse para hacer el trabajo y debemos hacer lo primero que debemos hacer es convencer a la gente que es lo que tenemos la intención de hacer. Una vez cuando se tiene la experiencia como yo lo vi en el pasado, lo primero que hay que hacer es que debemos reconstruir la confianza de esa gente que están muy desesperadas. Debemos que hacerlos que vuelvan a tener confianza en aquellas comunidades que han sido afectadas por la desolación. Debemos crear el empleo productivo, señor presidente, no empleo verde, sino empleo productivo. Debemos componer toda la infraestructura alrededor del río de Ohio, que ya no funciona, del río Mississippi, del río Missouri. Debemos reconstruir el acuífero de Oklahoma. Okagala. Hay muchas cosas que hay que hacer. Debemos empezar. Escojamos uno de estos proyectos y empecemos ya. Y veamos cómo empezamos estos proyectos y la revitalización de los empleos y la industria en las. Vean un mapa de los Estados Unidos. Tomemos estado por estado. Colaboremos con los funcionarios estatales. Veamos, pongamos en un mapa y veamos dónde va a ser el impacto social del empleo. Y empecemos con el tipo de empleo que tiene el programa y que se hace allí. Debemos tener un incremento de un 20% del empleo de la gente de los Estados Unidos en el periodo inmediato. Debemos decirles que es un regalo de Navidad por un cambio de cómo las cosas están. Y si le respeta a la gente estadounidense y sus necesidades y un sentido de justicia, ellos te van a tener confianza por un cierto periodo de tiempo. Y ahora están en el sentido de que estamos en una huelga de masas, y si la gente no te gusta, señor presidente, van a empezar a odiarte, señor presidente. No te van a atacar violentamente, pero te van a odiar. Tú eres el símbolo del sufrimiento que has impuesto sobre la población, y tienes que probar que eres mejor persona de eso, y vas a tener éxito si aceptas hacer eso. Te vamos a mantener en la Casa Blanca, vas a estar allí, vas a estar protegido, se te va a consultar en cualquier pregunta que surja que se te puede consultar, pero tienes que escuchar a tus asesores, y tus asesores van a ser mucho más competentes de lo que tú estás, de lo que tú eres, y vas a aprender mucho, y por primera vez en tu vida vas a aprender mucho y vas a salir de ese trabajo con el orgullo de que mientras fuiste presidente, si tuviste capacitado para hacer o no, durante este periodo el trabajo se hizo y puedes tener orgullo de eso. Es lo que te puedo dar, es lo mejor que te puedo dar. Abandona tu programa actual, es idiota, estúpido, incompetente, deténlo.
Señor presidente, por primera vez en tu vida, sé un verdadero hombre. Muy bien. Muy bien, dice Deborah Freeman. Voy a primero decirles que para quienes han participado en estas reuniones anteriormente conocen el formato. Hay varias preguntas que han llegado de varias partes del mundo. Esas preguntas tendrán precedencia, y los que aquí tengan preguntas pueden o hacer la pregunta directamente o pueden escribir la pregunta y yo la leeré. En cualquier caso, de todas maneras, tiene que indicar quién es y si quiere que yo lea la pregunta, tiene que escribir la pregunta, y si usted quiere hacer la pregunta por cuenta propia, eso está muy bien, pero me tienen que indicar cuál es la naturaleza de la pregunta. Y ahí atrás está Pat, que tiene tarjetas para ustedes, y mientras la gente empieza con eso, voy a decirles simplemente que tenemos saludos que nos han llegado. Saludos para Lynn, deseándole un feliz cumpleaños de todas partes del mundo. Realmente no puedo ni empezar a leerlas todas, pero simplemente puedo indicarles que entre los lugares que han enviado saludos tenemos a China, Rusia, Argentina, Australia y otros países en Iberoamérica también, México, Perú, Bolivia, Venezuela, Panamá, etcétera, y ciertamente de varias personas aquí en Estados Unidos. Así es que feliz cumpleaños. Todos te deseamos feliz cumpleaños, Lynn. También tenemos, obviamente, reuniones satélite en varias partes del mundo. No tengo tiempo ahora para leer todos los lugares donde hay reuniones. Tengo entendido que por primera vez tenemos un grupo reunido y que participa desde Mauricio, y les quiero dar la bienvenida, por cierto. Y ahora creo que tenemos que entrar directamente a las preguntas, porque son muchas que nos han llegado. La mayoría provienen de varias instituciones dentro de los Estados Unidos que están trabajando precisamente sobre los temas que ha abordado el señor LaRouche en sus palabras introductorias. En algunos casos, claramente es el caso que el que hace la pregunta o la institución que hace la pregunta sabe la respuesta a lo que están preguntando, pero simplemente quieren que el señor LaRouche diga oficialmente para el récord, por razones obvias, y creo que eso será obvio en la medida en que avancemos. Ahora, varias preguntas que han llegado de instituciones internacionales, y quiero mencionar esas preguntas primero antes de la parte central de estas otras preguntas. Ahora, las primeras preguntas vienen de China, de un grupo de estudios estratégicos de China que ha estado siguiendo de cerca lo que dice LaRouche. La pregunta empieza con una solicitud de que le enviemos a LaRouche felicidades por su cumpleaños y que la pase muy bien. El que hace la pregunta toma nota del hecho de que 8 en China significa buena suerte o buena fortuna, y de hecho que la vamos a necesitar. Su pregunta dice: señor LaRouche, como usted sabe, China tiene más de 2 billones de dólares de moneda extranjera. Esto ha llevado a un gran debate respecto al dólar en cuanto a moneda de reserva, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que le quiero preguntar es si usted piensa que tal práctica de mantener una cantidad tan grande de dinero en moneda extranjera es una práctica segura, y si no, ¿qué es lo que indicaría usted como una opción más segura para las naciones? Dice LaRouche: el mayor activo que deberíamos buscar en este momento de la historia mundial es el establecimiento de una relación entre un grupo de estados nacionales soberanos que se podrían considerar las piedras angulares que tiene el poderío suficiente para forzar al mundo entero a que entre en razón. Ahora, he indicado que hay 4 naciones que son los candidatos más obvios para eso. Los Estados Unidos, presumiblemente bajo un presidente Obama que ha aceptado mis propuestas de hoy. Si no, tenemos un problema. Segundo, Rusia, que es no solamente un estado principal de Eurasia, sino que es una piedra angular en cuanto a tecnología, no solamente territorio, sino tecnología, y una tecnología desarrollada históricamente para desarrollar los recursos minerales de la región de la tundra y regiones parecidas de Siberia y otras partes de Rusia. Porque estas cosas, estos recursos, son los recursos más ricos disponibles, más allá de lo que está en los mares, que es la base fundamental de los recursos minerales y de recursos de la humanidad hoy día. Pero fuera de eso, esto es clave respecto a la proximidad de China y Asia, porque en el sur de Asia y el centro de Asia, como China, requiere de un aumento muy grande de la productividad de su población. El problema de China hoy día con este desplome repentino de los mercados de Estados Unidos que ha ocurrido, es una buena parte de la población de China y de sus recursos que no ha sido desarrollado para tener cualquier tipo de autonomía respecto a su posición en la economía mundial. Y eso se tiene que remediar. No obstante los cambios del gobierno de Japón, el interés de Japón sigue siendo la tecnología de Japón y su participación con un papel respecto a la cooperación con China, cooperación con Rusia y en toda esa región. Es decir, el desarrollo de Siberia y especialmente la parte del cercano al Pacífico es algo muy decisivo para toda esta región. Por lo tanto, luego hay que incluir a la nación más grande del mundo, la que sigue, China e India, y los Estados Unidos y Rusia. Estas cuatro naciones, no para excluir a otras naciones, pero estas cuatro representan una combinación decisiva de estados nacionales que, si cooperan con la intención que he indicado aquí, esa es la base para un cambio del sistema mundial. Yo creo que sin esa cooperación, la posibilidad de salvar a la humanidad de una nueva era de tinieblas es muy cuestionable. Estas naciones y su papel es algo decisivo. Su cooperación, tenemos que entender que hay diferencias de política y de cultura en estas naciones. Pero esto no es importante, porque esta es parte del problema. No necesitamos un mundo homogeneizado. Uno de los grandes problemas hoy, a la que no me referí, pero aquí lo mencionaré, es la globalización. La razón del peligro que enfrentamos hoy es un proceso que fue lanzado realmente en 1968, especialmente el periodo del 68 al 73, un proceso que condujo a la globalización. Destruimos el concepto funcional del Estado Nacional Soberano. Hoy enviamos la producción de naciones que tenían alta tecnología a naciones que no tienen y no tenían alta tecnología y usamos mano de obra barata para balancear la falta de tecnología en esos países. Y así destruimos la capacidad y la tecnología más avanzada en áreas como los Estados Unidos, Alemania y otros países, y enviamos la producción a otras regiones del mundo. El efecto ha sido que la idea de la seguridad nacional económica ya no existe en este planeta en este momento. Las naciones no tienen ningún grado de autosuficiencia. Antes había cierto grado de autosuficiencia en el suministro de alimentos básicos, en requerimientos industriales básicos y así por el estilo. Ahora ya no tenemos eso como resultado de la globalización. Peor aún, la política del sistema internacional hoy día ha sido de enviar la producción de países que no consumen esa producción a países que no producen eso, pero que la consumen. Así que los hombres del dinero internacional pueden de esa manera controlar a ambas naciones porque controlan el suministro de los alimentos de un país y la producción industrial del otro país. Ese tipo de cosas. Ya no existen Estados Nacionales soberanos en el sentido económico. Por lo tanto, por esta razón, el desplome de los Estados Unidos o el desplome interno de China como resultado de esta pérdida de empleo que recientemente ha ocurrido, eso sería suficiente para hacer que estalle el planeta entero en una nueva era de tinieblas con un efecto como reacción en cadena. No hay naciones que puedan sobrevivir un desplome de la economía estadounidense hoy día. El desplome de la economía estadounidense significaría un desplome total del mundo en su totalidad con un efecto tipo reacción en cadena en poco tiempo. Y China es el blanco principal de este proceso hoy día. Porque si se hunde los Estados Unidos, se hunde China. Si se hunde China, Rusia se hunde. Europa se hunde. Centro y Sudamérica se vuelven una payasada. un mal chiste. Así es que si no acabamos con la globalización, si no entramos a un sistema de cooperación entre estados nacionales soberanos para acabar con la globalización, dando marcha atrás en este proceso, entonces no hay posibilidad de que sobreviva la civilización en este planeta por generaciones enteras. El tema de la deuda de los 2 billones de dólares con China es un ejemplo de esto. China no tiene mercados externos que puedan sustituir por ese problema. Y si el crédito de los Estados Unidos no es bueno, no sirve, entonces China se tiene que comer esos 2 billones de dólares y pierden todo que acompaña esa deuda. Y eso desata una bomba de tiempo muy grande dentro de los Estados Unidos y dentro de China y en el mundo entero. Por lo tanto, ya no podemos tolerar la globalización. La Monsanto va a tener que dejar estos patentes, estos derechos falsos que tienen, fraudulentos. Nadie tiene derecho a patente de alimentos. Ellos no inventaron los alimentos y por lo tanto no pueden tener patentes. Dejemos que Monsanto y salgan ahí. Bueno, señor Monsanto, puedes tener todos los ingredientes inorgánicos que quieras, pero no puedes tener nada vivo ahí dentro. Y quiero que demuestres tú que puedes tomar estos elementos inorgánicos y combinarlos de manera tal que de repente has producido un grano viable, un grano viable vivo, que pueda producir más grano. Si no lo puede hacer, señor Monsanto, yo creo que vamos a tener que considerar que sus derechos de patente son un fraude y vamos a anularlos. Este es el tipo de problema que enfrentamos. Ahora, lo que tenemos que hacer para bregar con esto, necesitamos economistas y economía competente. Necesitamos un contrato de 50 años, básicamente, entre las principales naciones del mundo, que será un sistema de crédito compartido entre las naciones del mundo. Cada uno tendrá su propio sistema de crédito, pero tendrán una relación de tipos de cambio fijos. Y luego llegaremos a acuerdos entre gobiernos que permiten la inversión en cooperación de largo plazo. Ahora, tomemos el caso de China, que es el caso específico planteado aquí. China no puede colocar a toda la población en el mercado internacional para la exportación hoy. No funciona, porque no hay mercado para eso. Ha sido destruido ese mercado. Fue artificial de todas maneras. Lo que requiere China es un desarrollo de capital a largo plazo de su propia tecnología interna. Eso quiere decir la inversión en capital por un periodo de aproximadamente 50 años. Por lo tanto, se requiere un sistema internacional de tipos de cambio fijos basado en crédito a largo plazo para estos proyectos de estos tipos que permitirán que China, por ejemplo, desarrolle sus capacidades para entrar como pleno socio en el mercado internacional para la población entera, que va a aumentar. Y para poder mantener una población creciente en este planeta hoy día requiere un progreso científico y tecnológico rápido y agresivo. China, por lo tanto, tiene que participar en esa parte del progreso científico y tecnológico que le permita alcanzar, por así decirlo, que toda la población llegue a los niveles de la población mundial. Y en unos 50 años, 2 generaciones, podemos lograr eso. Así es que China requiere un sistema de crédito internacional a tasas razonables, 1.5%, 2% a nivel internacional, en base a acuerdos entre estados nacionales soberanos, con el fin de lograr que todos los estados nacionales soberanos lleguen al punto de aquí a 50 años donde el sistema esté más o menos en equilibrio como estados nacionales. Hay que eliminar la globalización para poder lograr eso. Ya nada más de globalización. Hay que anularla. Hay que regresar al Estado Nacional Soberano. Y eso es lo que se tiene que hacer. China tiene que formar parte decisiva, precisamente porque China tiene este problema y porque China, a la vez, es un país muy importante de cualquier combinación internacional a favor del cambio. Y, por lo tanto, los intereses de China se tienen que satisfacer en cualquier acuerdo internacional, porque sin ese acuerdo el mundo no tiene un futuro. China, India, Rusia, Estados Unidos. Porque Europa actualmente no tiene función a nivel mundial, porque los británicos se han comido a Europa con el euro. No hay Estado Nacional soberano entre el Océano Atlántico y la frontera rusa, de la que se pueda hablar, verdaderamente no existe. Han sido devorados por el euro. Y por lo tanto tenemos que restablecer la soberanía de los estados nacionales en Europa para calificarlos, para liberarlos, para participar plenamente en este tipo de reorganización. Mientras tanto, a mi parecer, los Estados Unidos, Rusia, China e India, estas son cuatro naciones que tienen diferencias en orientación cultural y perspectiva, pero tienen un interés común. Unirse en torno al interés común como Estados Nacionales Soberanos y crear un núcleo para dominar al Imperio Británico para bien del mundo. Habla Deborah Freeman. Muy bien. Sé que dije que iba a plantear las preguntas internacionales primero, pero voy a tener que, básicamente les mentí, voy a tener que hacer unos ajustes. Voy a tratar de regresar a todas estas preguntas. Le voy a hacer una o dos preguntas adicionales, pero nos están inundando con preguntas de varias instituciones estadounidenses y realmente quiero llegar a esas preguntas. Lynn, esta pregunta nos llega de un diplomático ruso en Nueva York y la pregunta tiene que ver con la conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que en los últimos días publicó un informe en el que dicen que el sistema de monedas y reglas de capital que actualmente existe con el sistema financiero internacional, que no está funcionando bien. Y según ellos, ese fue el problema principal y la causa de la crisis financiera y económica internacional que hemos enfrentado planetariamente. Las Naciones Unidas, en su informe, añade que el sistema actual, bajo el que el dólar actúa como la moneda de reserva, eso hay que cambiarlo, hay que reconsiderarlo plenamente. La pregunta del diplomático es, dice que aunque varios países o por lo menos principales economistas de varios países, incluida China y Rusia, en varios momentos han planteado la posibilidad de sustituir al dólar en tanto moneda internacional, pero el informe de Naciones Unidas es la primera vez, a su saber, que una institución multinacional de importancia ha planteado una sugerencia de este tipo. Él dice que, en esencia, si lo que pide el informe es un nuevo sistema al estilo de Bretton Woods de tipos de cambio coordinados internacionalmente, es decir, que los bancos centrales tendrían que intervenir para o mantener o reducir el valor de sus monedas dependiendo de cómo vaya el resto de la economía mundial. Las Naciones Unidas en esta propuesta también implica que naciones que tienen un superávit como Alemania o China deberían estimular sus economías más todavía para reducir sus desequilibrios y no, como ocurre en el sistema actual, ocurre con naciones en déficit como Estados Unidos y Reino Unido, tienen que hacer los ajustes principales. Cita a uno de los autores del informe que dice que hay que reemplazar al dólar con una moneda artificial, resolvería algunos de los problemas relacionados al potencial de países que tienen grandes déficits y ayudaría a la estabilidad. Pero también se va a requerir un sistema de tipos de cambio administrados. La gente debe ajustar estos tipos de cambio para que sean fijos o estables. Tendrían que intervenir los bancos centrales, y si no, se les tendría que decir que tienen que hacerlo por parte de alguna institución multilateral como el Fondo Monetario Internacional. Dice, señor LaRouche, estas propuestas, a mi parecer, significan una amenaza a la soberanía nacional y quizás las sugerencias más radicales para el rediseño del sistema monetario internacional que he visto hasta la fecha. Aunque muchos economistas han señalado que la crisis económica que actualmente enfrentamos se debe más al funcionamiento malo del sistema posterior al Bretton Woods, me parece a mí, de todas maneras, que esta propuesta no es una buena alternativa. Yo le hago la pregunta, sin embargo, porque sé que esto va a surgir como una discusión importante en la reunión del Grupo de los 20, y porque sé que esta ha sido una fuente de debate amplio, muy a menudo un debate muy hostil en mi propio país.
Bueno, el punto es que todo esto es incompetente. El problema es que todo el mundo hemos ido en dirección, comenzando con los Estados Unidos, desde el 1965-66, los Estados Unidos pasó a una economía de cero crecimiento neto en la infraestructura básica económica. Básicamente desde el 68-69, los Estados Unidos han estado en un proceso de crecimiento negativo desde el mismo periodo. Desde el 63, Europa ha estado en un periodo de crecimiento negativo, de verdadera decadencia. Este crecimiento negativo ha sido el producto de políticas adoptadas por los gobiernos y por economistas, los principales economistas que trabajan para estos gobiernos. Así que creo que es viable decir que el pensamiento de las Naciones Unidas, como lo describió la pregunta, es un reflejo de ese hábito incompetente que ha llevado a la crisis mundial. Y no creo que necesitamos más de ese tipo de incompetencia como el estímulo. No necesitamos más inyecciones con el virus que es la causa del problema. Y el problema es la incompetencia de las políticas de todos los grupos líderes en el mundo. China, por ejemplo, China ha tenido cierto progreso, pero lo hizo con el supuesto de ser la canasta de exportaciones. Ese mercado de exportaciones que le compraba China desapareció. China trabajó bajo el supuesto de que iba a haber este mercado. Rusia, tomemos a Rusia, a pesar de los logros como con Putin y Medvedev, fue una tontería porque le apostaron a que las ventas de los recursos materiales iba a ser la base del ingreso ruso, y ahora que ese mercado se derrumbó completamente y Rusia está en una crisis porque tomaron la política incorrecta de suponer ciertas cosas acerca del resto del mundo que eran erróneas. Ahora creo que he probado repetidamente que las políticas de todas las partes del mundo han sido totalmente locas en cuanto a largo plazo, y estamos en un desastre hoy por 40 años de pensamiento incorrecto. Y luego los economistas llegan y dicen, somos los expertos, vamos a decirte cómo arreglarlo. Y luego, pues diles, sí, ya me dio cáncer una vez, dame más cáncer. Ya no necesitamos más cáncer. Y ahí está el problema. Lo primero que tienes que hacer es que tienes que eliminar el sistema monetario, el monetarismo. Tienes que utilizar a los Estados Unidos como el modelo probado con su intención original, como con Roosevelt, con Franklin Roosevelt, y utilizar esas experiencias para utilizar el sistema americano para mejorar la economía del planeta, excepto que tenemos un problema. Tenemos demasiada influencia británica en Wall Street, y es esta influencia británica con traidores británicos que aman más a la reina británica que a su país, es la raíz del problema. Ahora que, pero nosotros derrotamos al imperio británico con Lincoln. Pero lo que pasó es que mataron a Lincoln, los británicos mataron a Lincoln. Fueron los británicos. No, ese es un hecho, no hay duda sobre esto. McKinley igual fue asesinado. McKinley, por ejemplo. McKinley era un patriota y un presidente con competencia en los Estados Unidos. Pero tuvo un problema y puso a este vago en la vicepresidencia. Teddy Roosevelt era el sobrino del espío de un espía británico trabajando para el imperio británico durante la guerra civil. Teddy Roosevelt era un traidor a los Estados Unidos, básicamente. Ahora, el punto es que con McKinley, la política de los Estados Unidos en cuanto a Europa era llegar a una paz con Francia, que había un problema ahí, y adoptar la tradición de Bismarck en Alemania para llegar a acuerdos con Bismarck y Rusia, entre Bismarck y el zar de Rusia. Esa era nuestra política para evadir la guerra. Íbamos a una política con Alemania, Rusia y esperábamos que Francia para evadir la guerra. Y el asesinato de McKinley, que se planeó desde Europa para matar a, y que se hizo con los círculos, con el apoyo del vicepresidente Teddy Roosevelt, trajo a Teddy Roosevelt a la presidencia. Y era este Teddy Roosevelt, cuando se inauguró como presidente, con el apoyo y la cooperación de Woodrow Wilson, pusieron la Reserva Federal, que es el enemigo de la Constitución estadounidense. Y a pesar de los británicos, y que Franklin Roosevelt lo cambió, Franklin Roosevelt se esperaba que estuviera del lado de los británicos y no fue así, estuvo del lado de los Estados Unidos, y después de que Roosevelt salió de la presidencia, pusieron a Truman, que era un cerdo. Y entonces, desde entonces, los principales economistas, con algunas excepciones, eran traidores. Los traidores son incompetentes. La mayoría de los economistas que conozco, conozco a varios economistas que son competentes, algunos son competentes en cuanto a historia, en ciertos aspectos de políticas nacionales, pero hay algunos que obviamente deberíamos estar poniendo como asesores en el gobierno estadounidense. Y en la política económica estadounidense sí tenemos de eso, pero por lo general lo que se acepta en Wall Street y la prensa internacional, los medios internacionales, la política económica ha sido criminal y una locura, y ha sido lo que ha llevado a las naciones del mundo a este proceso de desastre durante los últimos 40 años, y ya no necesitamos más de ellos, de su forma de pensamiento. Necesitamos eliminar el monetarismo, tenemos que destruir con la reestructuración por bancarrota una ley como la Glass-Steagall. Tenemos que deshacernos de todo lo que se parezca y huela a monetarismo, y que solo los estados nacionales soberanos con monedas legítimas llegar a un acuerdo de un sistema de paridades fijas. y la manera de hacerlo es con el dólar, porque el dólar desde el 63 ya no ha sido un factor que controla las monedas en el mundo, sino el imperio británico ha sido el que controla. Tenemos que eliminar al sistema británico. Toda la basura, toda la maldad viene del imperio británico. Como lo he dicho y como lo dije hoy, no se trata de la gente, de la población del Reino Unido, sino de un sistema mundial monetarista. Y este sistema es privado en su naturaleza, no público. Así que el Fondo Monetario Internacional es un grupo de intereses privados, no nacionales. Pero las naciones han llegado. Se han corrompido, el monetarismo los corrompió. Tenemos que eliminar el monetarismo. Todos los acuerdos desde el principio han sido fallos desde su diseño, porque han sido acuerdos monetarios como los que hizo John Maynard Keynes. Y no se les olvide que en 1936, cuando Keynes publicó su teoría general, la publicó en Alemania y lo eligió como lugar donde publicar, porque dijo que la situación política le quedaba mejor a sus políticas económicas, es decir, el fascismo le quedaba mejor. Y desde la posguerra, las ideas de Keynes han sido una gran influencia en el mundo. Hay que eliminar el monetarismo, regresar a un sistema de crédito de paridades fijas en todas las naciones del mundo y comenzar con las cuatro naciones que se tienen que deshacer de esa pestilencia: los Estados Unidos, Rusia, China y la India. Y otras naciones se unirán felizmente, pero las Naciones Unidas son una institución fallida porque están corrompidas por este pensamiento monetarista y liberal. El mismo tiempo de pensamiento que nos llevó a esta crisis desde el momento en que Roosevelt murió, y especialmente desde 1968, cuando los fascistas alrededor como los Weatherman, con el cambio cultural que se convirtió en el movimiento de los 68eros, destruyeron a los Estados Unidos desde adentro. Así es como tenemos que ver esto. Lynn, esta es una pregunta que va en el mismo sentido que surgió. La pregunta viene de una combinación del grupo de Stanford, pero es el grupo de Stanford que estaban discutiendo un informe que salió de una conferencia en junio en París, de un grupo de economistas, la mayor parte estadounidenses, pero a otros que representaban otros países. Y este grupo incluía al economista estadounidense James Galbraith. Y este es el economista en favor de la paz y la seguridad, y también para repensar la economía. La pregunta es la siguiente. Señor LaRouche, sin duda, la manera en que nosotros pensamos sobre el Fondo Monetario Internacional es que ya no tiene cura y que el mundo existe y que está fuera de toda ley y que les niega a todos los miembros del Fondo Monetario el flujo de capital. Así que, como usted debe pensar, los miembros sí tienen derecho a exigir esto. Sin embargo, el Fondo Monetario y el Banco Mundial les niega este derecho, les pone las condicionalidades, la austeridad, y les pone y ataca a los miembros más débiles y les niega los derechos económicos más básicos. Esto impide cualquier recuperación económica viable. Cualquier forma de darle más poder a estas instituciones es autoderrotista. Todo esto nos va a llevar a las autoderrotas. Sin embargo, mientras en realidad no hay duda de que en un mundo ideal lo que usted ha llamado un acuerdo de las cuatro potencias para reemplazar el sistema monetario disfuncional actual, y eso sería la opción preferible. Sin embargo, no parece haber un gusto inmediato por esta propuesta, una propuesta que se nos presentó como una alternativa a un mundo con una sola reserva internacional. Nosotros queremos saber de su opinión porque hay poca claridad, nosotros no lo tenemos muy claro, y es que este es diferente a la canasta básica, un mercado de canasta básica, y es que tenemos la alternativa es que se busque el desarrollo de entidades soberanas que podrían hacer que los activos con activos en dólares se convirtieran en exportadores netos, como con los países que tienen ventajas, porque uno, un sistema estructurado de esta manera les daría a los países pequeños ciertas ventajas en el margen de movimiento que los países grandes tienen, y tres, que el poder regional podría manejarse efectivamente sobre las instituciones internacionales. Las contras de esto es que son claras, pero dentro de su visión hay algo que se pueda rescatar en esta propuesta como un paso mediano. Lo que hay que ver es el Glass-Steagall que Franklin Roosevelt puso, que fue que Larry Summers desde dentro del gobierno de Clinton destruyó. Tenemos que tener el primer paso para lidiar con cualquier cuestión monetaria hoy, cualquier cuestión de monedas, es que tenemos que poner todo sistema en el planeta bajo reorganización por bancarrota. Este planeta ha estado corrompido. Todas las transacciones financieras, incluido este proceso que se desató con la crisis de 1987, y en efecto Greenspan fue el que desató le abrió la caja de Pandora con los derivados financieros. La mayoría de los activos que se muestran, que son de lo que estamos hablando en el mundo hoy, son fraudulentos completamente. Si aplicas un estándar como el Glass-Steagall, que es lo que se tiene que aplicar, porque es lo único que aplica para todo país en el mundo. Todo país en el mundo puede aplicar este Glass-Steagall de la misma manera. Aplicas el Glass-Steagall y agarras todo el montón de deudas financieras y después y luego les haces preguntas, ¿te vas al cielo o te vas al infierno? Y San Pedro está en las puertas. Y San Pedro dice, tenemos este activo financiero. Y dice, elevador para abajo. Y para el momento en que has pasado, para el momento en que terminas con el proceso, ya tienes a muy pocos cristianos vivos. Entonces ya tienes muy pocos activos financieros. Te deshiciste de toda la basura. Tomaste el laxante del siglo y por lo tanto tienes el sistema los activos monetarios. Te deshiciste de ellos porque están corrompidos. Tenemos que cancelar la mayoría de estos. Yo estoy hablando de 25 o 30 billones de dólares y deudas en los Estados Unidos. Desaparecen, se fueron. Así que tenemos que regresar a un sistema de crédito del dólar. Tenemos que regresar el dólar de un dólar monetarista a un dólar de crédito, que es lo que significa que la industria y todo esto cambian y ya no tienen que ver con la especulación financiera. La especulación financiera es un crimen. Así que yo creo que tenemos que introducir esto en el derecho criminal. Se debe hacer ilegal como un crimen en contra de la humanidad. El monetarismo ha matado más gente que cualquier enfermedad conocida hoy. ¿No deberíamos hacerlo ilegal? El único rival es el tráfico de drogas, el narcotráfico. ¿No deberíamos de hacerlo algo ilegal? Así que tenemos que hablar de que la relación entre monedas nacionales, en realidad hablamos del el crédito de un gobierno soberano. Un gobierno soberano dice, este es nuestro dinero. No es de alguien más, no es de un cartel internacional. Los gobiernos no le piden dinero a instituciones internacionales, extranjeras. Es una cuestión de una relación soberana con cualquier institución. Lo que ha matado al mundo desde la antigua Grecia y la guerra del Peloponeso, ¿cuál fue el problema ahí? ¿Era un problema económico? No era un problema económico. Era un problema monetario, monetarista. Lo que sucedió es que después de la derrota del Imperio Persa, después de la gran batalla que sucedió, tenías tres fuerzas griegas o que hablaban griego en el Mediterráneo, que tenían cierta relación con Egipto, que desafortunadamente en aquel tiempo estaba bajo la ocupación persa. Y Egipto era una parte esencial de la cultura. Históricamente, la cultura etrusca y la griega eran desde el siglo 7 antes de Cristo, era súper clave. Entonces tienes que el Imperio Persa intentó tomar control del este del Mediterráneo. Y entonces todo este periodo desde que Alejandro el Grande venció, es cuando Egipto entró a la situación una vez más, se destruyó a Tiro, y Alejandro intentó asimilar al Imperio Persa como parte del sistema. Muy probablemente Aristóteles fue el que envenenó a Alejandro. Así que este es el periodo del que hablamos. En este periodo, antes de Alejandro, tienes a estas influencias griegas que, además de ser influencias políticas, eran intereses económicos, intereses económicos de potencias marítimas, la civilización griega y también históricamente de manera predominante la egipcia. La civilización etrusca era una potencia marítima, no una potencia terrestre. Así que estas naciones que habían surgido posteriormente, posterior al derretimiento de los glaciares, estas civilizaciones existían por el comercio, producían y comerciaban, y el comercio era el producto de sistemas monetarios, y el sistema monetario de referencia era el culto de Delfos para la civilización griega. Así que los sacerdotes de Delfos empezaron haciendo una guerra entre dos áreas que eran rivales comerciales, eran rivales monetarios. Así que entraron en una guerra. El comienzo de la guerra del Peloponeso, la primera fase fue entre Atenas y Corinto. Los jonios, fue la guerra. Entonces no estuvieron satisfechos. Entonces después entraron en una guerra contra Siracusa e hicieron lo mismo. Siracusa era el centro del poder financiero, monetario, intelectual y económico, y se destruyeron a sí mismos por otro poder. Así que tiene sistemas de monetarismo, la propiedad privada del dinero o el equivalente es lo que determinaba el poder. Y la guerra, en aquel momento ha sido una lucha por el poder imperial. El poder imperial sobre el Estado Nacional. El Imperio Británico no se trata de que los británicos controlan el mundo. Si conoces a la población, a los británicos, no son capaces de controlar el mundo. Son capaces de controlar a los estadounidenses estúpidos. Así que esto se trata de un sistema privado monetario, un sistema monetario que, al controlar el dinero y al controlar el crédito basado en la idea de dinero, controlan. Esto es el imperialismo en la experiencia cultural europea. Ese es el imperialismo como el de Keynes, es el monetarismo. Y ahí es en donde se encuentra el problema. Cuando nos deshacemos del monetarismo, pasando como nuestros fundadores en los Estados Unidos lo entendieron desde el tiempo de la Bahía de Massachusetts, hay que deshacernos del monetarismo. Hay que deshacernos del poder internacional del control privado del dinero y hay que poner el poder de la soberano nacional sobre cualquier otro poder, y esto va a definir la relación entre todas las naciones, como la Constitución estadounidense prescribe y nos presenta. Este es el rasgo hamiltoniano de la Constitución estadounidense, y por lo tanto, si quieres tener una reforma, es que sacas a los monetaristas y los dejas que se sequen, porque eso es lo que tienes que hacer. No hay que hablar de relaciones entre Estado y Estado y de sistema y sistema. Te tienes que deshacer de la sífilis. Tienes que quitarte la sífilis antes de intentar tener sexo.
Okay. Bien, la siguiente pregunta, Lynn, viene del grupo de Stanford. Señor LaRouche, Tratando de analizar algunas propuestas que hemos presentado que nosotros pensamos que eran obvias, fueron rechazadas, decidimos mirar más cómo nuestras políticas aquí en los Estados Unidos está estructurada. Y entre las cosas que aprendimos es que esencialmente en el curso de los últimos 30 años ha habido un desmantelamiento completo del poder de recabar impuestos y los impuestos a las corporaciones de las principales firmas de los Estados Unidos es menos del 2%, y se puede decir más sobre esto, pero el punto es de que el efecto ha sido el crear a una clase entrenada de que no paga impuestos y que se dedican a preservar este sistema. Y hay un fraude inmenso en la generación de hipotecas y las formas de especulativas y las políticas que se han adoptado han fracasado en resolver, analizar y remediar estos fraudes. Y insistimos de que nuestro gobierno no va a restaurar no va a recibir el respeto del público hasta que no ha sido escuchado en Washington. El punto es de que la reforma fundamental de cualquier tipo de una estrategia de recuperación ha sido bloqueada desde el principio. Obama tiene el equivalente de Louis Douglas, el director conservador del presupuesto bajo Franklin Roosevelt, y no hay quien en Washington, por lo menos, esté preparado de jugar el papel que Harold Hopkins, Eakins y otros, que fueron los arquitectos de la política de empleo, de empleo público y de mejoramiento del trabajo. Sin embargo, las principales leyes importantes de la ley de reforma médica continúan junto con lo que los cabilderos. Un ejemplo es la ley sobre
by Jamie Dimon and his lobby.
Estas leyes fueron creadas por estos cabilderos. El hecho es que, por encima de todo, lo que nosotros vemos como el principal peligro en poder hacer alguna política bajo cualquier circunstancia es de que los mercados han sustituido a las funciones del Estado. Y sin que el Estado, el interés público desaparezca de todo tipo de política. Así que, por definición, esto está apoyando los intereses privados. Pero los bancos son instituciones que son dadas por las autoridades públicas para servir a la población. Y la práctica de tienen las responsabilidades de los derechos, y el Estado tiene el poder sobre la conducta de los bancos, incluyendo los bancos, el derecho de tomar el control de los bancos cuando están en problemas, y que amenaza las vidas de la gente que hacen sus depósitos. Los mercados financieros, por otra mano, son el sistema oscuro que existe, y esto existe en las transacciones privadas. Estos no tienen regulación y no hay seguro, y el resultado es que han enviciado el concepto de servicio público y han creado en los bancos los privilegios y el poder, y una institución orientada por los mercados que usan y que controlan al Estado en lugar de responder al Estado. Así que todos nosotros estamos de acuerdo de que este sistema necesita necesita ser reformado. Incluso Geithner y Larry Summers han escrito artículos sobre esto. Pero la pregunta es, ¿qué cambios contarán como cambios fundamentales? Hemos llegado a la conclusión de que no va a haber un cambio fundamental, a menos o hasta que estemos de acuerdo en dos cosas básicas. Número uno, de que las leyes han sido violadas y que los que han violado la ley deben ser perseguidos. Si no se les lleva a juicio, es que no hay nada absoluto que va a servir como una barrera para que lo hagan de nuevo. Número dos, es nuestra intención que debe ser declarado claramente y sin de que los bancos son instituciones que son que tienen la patente por autoridades públicas para tener una función y no tienen otra función en nuestra República Americana. No sabemos de que esto es la posición de que nos va a llevar a mucho escándalo y probablemente nos van a denunciar de que somos unos radicales, pero no vemos otra manera de abordar esto y quisiéramos tus comentarios sobre si tú piensas que estamos en la dirección correcta. Hay un gran movimiento en los Estados Unidos hoy que surgió en el mes de agosto y que yo lo caractericé científicamente como una huelga de masas. Es claro que más de 60% del pueblo americano se ha alzado en una protesta de huelga en contra de lo que odia, principalmente en la persona del presidente de los Estados Unidos y, segundo, en la mayoría de los miembros del Congreso, en ambas cámaras del Congreso. Esto es un fenómeno que no se entiende por la mayoría de la gente, pero yo lo entiendo muy bien, porque yo he estudiado mi historia. Esta es una huelga de masas genuina y el ejemplo más reciente como precedente sucedió en Alemania Oriental en 1989, cuando la gente de Alemania Oriental, especialmente de Sajonia, se levantó y dijo, somos el pueblo, somos la gente. Y el régimen se derrumbó y todo el sistema soviético entró en un proceso de desintegración. Tenemos un evento similar a través de las ciudades de los Estados Unidos durante el mes de agosto. Un fenómeno verdadero de huelga de masas, no un movimiento de protesta, sino una huelga de masas. Y la característica de esto, como yo lo vi y como vi los videos, la gente dijo, cállate, escucha lo que tenemos que decir. No queremos oír lo que tú tienes que decir, te estamos diciendo. Y todavía lo están diciendo. La mayoría, más de 60% de los ciudadanos estadounidenses detesta al presidente actual, pero lo trata con respeto, a pesar de detestarlo, porque quieren llevar a cabo sus derechos como ciudadanos, y la salud médica es lo principal. Es el punto principal. Así que ahora hablemos de los otros puntos. Cuando el estadounidense se pone de pie y dice, somos la gente, tú, hijo de... que yo pienso que un gran número de ellos dijeron, en efecto, por lo que vi en la televisión, la cobertura de esto. Entonces tenemos el poder de la república, de una verdadera república. El poder no se encuentra en la mayoría del electorado. La mayoría de los votos no vale nada, se les puede comprar, como la mayoría de nuestra gente que fue al Congreso compraron los votos que recibieron. No era una expresión moral en esto o que había elementos de esto. Él compró el voto con dinero. Y los políticos fueron a la gente con dinero y le dijeron, cómpranos, cómpranos, seremos tuyo, danos el dinero, cómpranos, estamos en venta. Y es como este problema surge, pero de repente todo está bajo control. Arreglamos las elecciones, hicimos que este vago se presentara como presidente y que implemente estas políticas que odiamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo protestamos? Vamos a nuestros congresistas y les pedimos, represéntanos. Esta prostituta nos va a enseñar sobre la vida sexual.
No.
Somos el pueblo americano y tú nos has mostrado claramente que no eres uno de nosotros, uno de los nuestros. No nos representas. Esto fue lo que la Revolución Americana significó. El problema es que la gente no conoce la cultura clásica. Piensan que la cultura clásica es algo que estudian en la universidad, aunque sí deben estudiarla, pero no lo hacen y hacen lo mismo en las universidades como en las elecciones. Vota por mí. Y es un fraude en general. Pero lo esencial es que hay un fenómeno en donde la gente, y eso ocurre en repetidas ocasiones en la historia, como en el caso de la Revolución Americana, donde la gente reconoce un sentido de un interés común como seres humanos. Como seres humanos de cierta cultura y de cultura política o un grupo de culturas. Somos seres humanos. ¿Cuál es nuestro interés? ¿Cuáles son nuestros derechos como seres humanos? En lugar de un esclavo, un sirviente. Y donde de repente obtienen el sentido de qué es lo que realmente queremos. ¿Cuál es el principio, la dinámica que nos une en el sentido común de lo que queremos que es nuestro derecho? El establecer los derechos naturales de la gente. Y esto lo describe Shelley, pero no es solamente Pierce B. Shelley que se conoce en su documento en defensa de la poesía, de que hay periodos en la historia en el que la gente es atrapada es por un sentido de un interés común moral, y hay esos momentos en donde la gente se es capaz de unirse por una fuerza que no realmente entienden ni reconocen. Y esto se ve en la expresión de nuestros derechos, nuestra misión, nuestro propósito. No vamos a estar en hundidos, vamos a decidir elevarnos. Hemos decidido que tenemos nuestro derecho y obligación a hacer esto. Y ellos dicen, bien, si este es un principio moral que nos gobierna, ese es el principio moral que nos debe gobernar y sus expresiones. Y es así como tenemos a esos grandes momentos. Y en los Estados Unidos hay, a pesar de la tontería de ese egoísta, el presidente, hay un poder que es más grande de aquello de lo que él y su gente representan en los Estados Unidos. La gente de los Estados Unidos ha dicho, tú eres un vago, no nos gustas, vamos a quitarte ese bigotito debajo de tu nariz porque estás amenazando matarnos y has mandado a los perros para matarnos, para quitarnos la salud médica, y nos quieres asesinar para que el Estado puede ahorrar dinero de la gente que te compró y puede decidir que pagó un precio muy alto por este objeto sin valor. Así son las cosas como van ahora. Y por lo tanto, la única manera en que puedes corregir este tipo de problema es cuando la gente es elevada, como la gente de los Estados Unidos en grandes números se han manifestado y han salido en el mes de agosto, se han elevado a un sentido de propósito superior, para una moralidad superior, y entonces insisten como la gente de Sajonia, por ejemplo, destruyó al régimen en donde la tierra de leche y miel ya no era más la tierra y tumbaron al régimen. Y en donde la población estadounidense ahora está desesperada y han visto en el mes de agosto la representación de un ejemplo donde el 60% o más de la población detesta a este gobierno. Y los miembros del Congreso han sido asustados por este espantapájaros y están regresando a sus puestos en la temblando, diciendo, ¿qué vamos a hacer? Oh, ¿qué vamos a hacer mañana? Vamos a reunirnos en el Congreso. Me están mirando, la gente me está mirando. ¿Qué vamos a hacer? Van a encontrar que la gente estadounidense está en esa disposición. Y ese tonto aprenda rápidamente cuál es la realidad. La gente no van a tolerar esto, la población estadounidense. Y eso es el gobierno. Ese es el día en el cual los políticos que han sido comprados y han sido pagados por Wall Street, la mayoría de ellos han sido comprados por Wall Street. ¿Qué es lo que, cuánto pagaron por Barney Frank? Lo que hayan pagado era demasiado. Sus servicios no son deseables en particular. Así que esa es la realidad de esto. Y lo que tú puedes hacer y lo que yo debo hacer, debemos estar gobernados por esto. Debemos estar gobernados por nuestra propia conciencia, pero nuestra propia conciencia está informada de que somos parte de la gente. Yo soy parte de la gente. Y si yo voy a actuar y voy a actuar para tratar de cambiar las cosas, debo hacerlo con el consentimiento de la gente. Y por lo tanto, la gente está hablando. Y algunas personas en Washington no están escuchando. La prensa les está diciendo, no es cierto, pero es cierto. Estamos dirigiéndonos a la crisis como la humanidad no ha visto en la memoria de la humanidad. Estamos a punto de tener una crisis en escala global y vamos a entrar en una edad de las tinieblas si tratamos de continuar con este sistema. La gente dice, no queremos este sistema. Queremos salir de este sistema. Y son un poder que son más grande que cualquier combinación de funcionarios públicos. Y si quieres desafiarlos, te vas a dar cuenta que la gente va a hablar. Porque sus vidas y el significado de sus vidas, más que las vidas, el significado de sus vidas están en cuestión. Si ves, estás tomando las vidas de los americanos y los estás destruyendo, van a dar sus vidas para tener un significado de sus vidas. Pero no van a abandonar el que sus vidas tengan un significado si les quitas esa capacidad. Y señor presidente, tú eres un tonto idiota. Sé que eres un ignorante, pero una persona tan ignorante como tú no debe ser tan tonto. Estoy tratando de salvarte el trasero.
Okay.
Lynn, la siguiente pregunta viene de un representante, un congresista del centro que está en el centro de presupuesto y de prioridades del presupuesto y que trabaja con el grupo de Stanford. Y dice, señor LaRouche, estoy seguro que sabes que tenemos un desempleo que ha subido al 9.7% y que representa un alza en este año, pero sin embargo no sé si tienes acceso a toda la información a la que nosotros tenemos acceso y quisiera compartir esta información contigo antes de hacer mi pregunta. Él dice, en verdad, la tendencia es que hemos perdido muchos trabajos y estamos perdiendo más trabajos. Pero el hecho es que la prensa, de una manera u otra, ha tratado de cambiar esto hacia algo que es bueno, diciendo que la tendencia es está mejorando de alguna manera. Están tratando de cambiarlo. Es como ponerle un lápiz labial en el cerdo, porque el hecho es de que los trabajos para que mejoren significa que deberíamos haber dejado de perder trabajos. El hecho es que a tan oscuro como los informes actuales parecen ser, el hecho es que la situación es mucho peor. Hay un par de cosas que pienso que se deben tomar en cuenta. Por ejemplo, el desempleo en los últimos dos meses fueron revisados para incluir 46,000 desempleos más. Probablemente vamos a ver más de estas revisiones en los próximos meses porque de este modelo de nacimiento-muerte que cuenta los nacimientos y muertes de negocios. Ese modelo agregó 160,000 empleos teoréticos el último mes, que son 25,000 empleos más de los que había agregado el mes anterior. Yo quiero enfatizar, sin embargo, que estos trabajos son teoréticos, no existen. Y entonces está lo que se llama el ajuste de la temporada, de que el número de gente que ya no se consideran en la fuerza laboral porque estuvieron en la línea de desempleo, y eso es algo que también tenemos que revisar, especialmente en base a los números que se ajustan por temporada. Esto se elevó por 140,000 desempleos, pero de esas personas que quieren un empleo, son 381,000 empleos, personas, y de los números que no han sido ajustados, hay gente que no es considerada en la fuerza laboral, y este número se ha elevado a 1,470,000 personas. Esto es un número enorme que no se puede ignorar. El subconjunto de esta gente que quería todavía un trabajo se elevó a 160,000. Y entonces tenemos que mirar al número de empleos que se han perdido. Nuestra encuesta muestra un hundimiento de 392,000 empleos. Por lo menos ese es un número del gobierno, pero ese número fue nivelado por un surgimiento de autoempleo y de aquellos contratistas que hacen mejoras en la vivienda. Es otra historia. Y aquellos trabajadores que reciben un salario no están incluidos en esta ecuación, pero esto se ha hundido por 647,000 empleos. Ese es el decline más alto desde marzo, cuando la Bolsa de Valores tuvo sus bajas más grandes. El número de personas que no están desempleadas temporalmente se ha subido a 220,000 en agosto, y eso continúa subiéndose. Y este número, de hecho, está ahora a 8.4 millones de personas. Y esto cuenta por el 54% de los desempleados. Es un sustituto por pérdidas de trabajos, y estos trabajos no van a regresar. Y si pensamos en esto por un momento, tenemos que considerar otras cosas también. Hoy hay 223,000 menos trabajos en Estados Unidos de los que teníamos hace 10 años, pero el país tiene 3.5 millones más de personas. ¿Cómo puedes llamarle a esto algo más que una gran depresión? Es algo que no es incomprensible. El desempleo para los adultos es más del 10%, y de la gente que tiene menos de 25 años es más del 27%, que es el más alto en las estadísticas. Y la duración del del desempleo está en el nivel más alto del que ha habido desde que estamos tomando nota. Las precondiciones para aumento de trabajos, que es más horas para la gente que trabaja medio tiempo y a la gente que tiene otros empleos temporales. Y a pesar de todos estos números que deprimen, hay dos números que figuras que nos hacen ver. 3 millones es el número de personas que van a perder su compensación de desempleo a final de este año. 500,000 de ellos se les va a acabar de compensación de desempleos antes del fin de este mes. Y esta gente va a perder otra más de lo que van a perder lo que le permitía sobrevivir. Y más del 50% de la gente que recibe compensación de desempleo se les van a acabar los beneficios y van a acabárseles muy rápidamente. Los trabajadores no son los únicos que se les está acabando la compensación para el desempleo. Los estados también se están quedando sin dinero. 18 estados no tienen dinero para pagar estos beneficios y han sido obligados a pedir prestado desde Washington, y en los últimos 2 meses han pedido $8,000 millones, y este número continúa aumentando. Y si no pueden pagar esta cantidad antes del 2011, y la mayoría de estos estados no van a poder pagar este préstamo, y enfrentan cientos de millones de dólares en pago de intereses. Muchos han tenido casi nada de reservas, incluso antes de que la economía se hundiera. California se metió en problemas elevando los beneficios sin incrementar los impuestos. Otros estados como Michigan bajaron los impuestos a un nivel que no era posible para que tuvieran un presupuesto. Ahora, en medio de la peor crisis que nuestra nación haya experimentado, estos estados van a ser obligados a elevar los impuestos o eliminar los beneficios en medio de la depresión, justo cuando estos cambios va a ser el mayor daño económico. El segundo número que es el número de personas que reciben ayuda para comprar alimentos, que tienen trabajo. Está por encima de hace un par de años. Esa es la gente que ven que sus horas están siendo recortadas y no les permiten pagar sus cuentas sin ayuda del gobierno. Y dado que el nivel para poder recibir ayuda para comprar comida, esa situación es malísima, y aún así se les pone en la lista de ser empleados, de tener empleos. Y además, 35% de todos los trabajos de los trabajadores tienen menos de una semana en salario, en ahorro. Y en los Estados Unidos se va a volver todo peor, a menos que las razones por estas pérdidas de trabajo son abordadas. Y a pesar de lo que el presidente Obama piensa, la economía no se desplomó porque el consumidor estadounidense compró muy pocos carros y muy pocas casas. El hecho es de que los créditos de impuestos para comprar casas o automóviles no van a resolver este problema. La pregunta es, ¿qué es lo que va a tomar el resolver este problema? Y es realmente donde está mi pregunta. No es preguntar qué es lo que va a tomar hacerlo, pero yo pienso que tú ya has dado esto a nivel general y también en conversaciones privadas en términos más específicos. Pero mi pregunta es, si yo fuera el presidente y yo voy a dirigirme al pueblo estadounidense y para pedirle su apoyo para un programa amplio de recuperación, yo no desearía encubrir estos números, estas cifras. Yo quisiera que la gente supiera qué tan mal están las cosas y cuánta gente en nuestra nación está sufriendo. El hecho que continuamos encubrir esta información y minimizamos el sufrimiento de los desempleados y de que no hay una prensa en los Estados Unidos que enfatiza esto, me hace que crea, y a muchos que crean, de que el gobierno por sí mismo no tiene el interés alguno de pedir apoyo para políticas que van a abordar este problema. Obviamente, esto es un contraste muy claro de cómo Franklin Roosevelt abordó el problema, pero Roosevelt trató de hacer algo al respecto. ¿Estoy siendo cínico o esto es el hecho de en verdad, cuál es el problema?
Well, that's a characteristic of our problem.
Esa es la característica del problema, es Cheney mintió en su parte para llevar a los Estados Unidos a la guerra contra Irak. Y él también mintió en muchas otras formas, como también cómo se orquestó el 11 de septiembre. La historia del 11 de septiembre fue conocida. Los hechos eran conocidos. El 11 de septiembre fue organizado por el gobierno británico con una rama de su gobierno en cooperación con Saudi Arabia. Y varios de los terroristas que de hecho estuvieron envueltos en suicidarse y hacer este proceso fueron pagados con el financiamiento del embajador saudita a los Estados Unidos. Un embajador saudita que era muy allegado al gobierno de Bush. Y de hecho, inmediatamente después del 11 de septiembre, teníamos un avión con la gente que estaba en Texas de la familia y estos familiares fueron, el único avión que se le permitió salir de los Estados Unidos era la familia de, esto no fue un secreto, de Bin Laden. Esto salió en las audiencias, pero se encubrió. ¿Pero qué pasó? Es que algo se ha hecho por los amigos del presidente de los Estados Unidos, los amigos de su familia, con ayuda del embajador a los Estados Unidos de Saudi Arabia y financiado a través de una organización que tenía una colaboración entre los intereses británicos y sauditas. ¿Por qué esto fue encubierto? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué fue asesinado McKinley? ¿Por qué fue asesinado Lincoln? ¿Por qué algunas de estas cosas fueron hechas? No es solamente estas estadísticas que es el problema. Eso es típico de la historia. La gente se le ha hecho tonta, están en pánico, se les maneja como ganado. Ten miedo de esto, haz esto, haz lo otro. Y se convierten en supersticiosos, se vuelven por supersticiosos y creen que hay una fuerza misteriosa que hizo el 11 de septiembre. Y no fue una fuerza misteriosa, fue una operación que fue cubierta. La evidencia está allí hasta este día, está en los documentos. El embajador de Saudi Arabia a los Estados Unidos estuvo envuelto en financiar y proteger dos de los participantes en el 11 de septiembre. La operación fue hecha, lo sabemos. ¿Por qué fue hecha? Porque teníamos a un idiota que no podías llamarle otra cosa más que eso como presidente de los Estados Unidos, que no iba a poder gobernar muy bien. Vean su popularidad cuando él entró. Él estuvo en contra de Al Gore. Eso es una trampa. No hay nadie que a quien él hubiese derrotado más que Al Gore. El punto es de que, ¿qué es lo que pasó? Después de un intervalo discreto de pánico, ellos crearon nuevas leyes que se convirtieron en el sistema actual, un sistema actual a través del cual gobierna la presidencia. Y es como Obama llegó, es como lo que Obama representa, una declaración de salvedad. Gobierno unitario. Esta es una dictadura. Es esencialmente de la misma categoría de la dictadura de Hitler establecida. ¿Quién metió a Hitler? El gobierno británico. Hitler fue nombrado como dictador de Alemania por el Banco de Inglaterra. Y a través del Banco de Pagos Internacionales que estaba establecido en Suiza, que era parte de este proceso con Schacht, Hjalmar Schacht, que era un títere del Banco de Inglaterra, que tenía las operaciones del Banco de Pagos Internacionales, y este fue el vehículo a través del cual Hjalmar Schacht fue llevado a Alemania. Y en este mismo periodo, alguien incendió el Reichstag. Y yo dije que algo así debíamos esperar cuando miré a este presidente Bush después de su elección, incluso antes de que tomara posesión. Yo dije, este presidente va a traer a los Estados Unidos algo como el incendio del Reichstag para traer una dictadura aquí. El fuego del Reichstag fue el 11 de septiembre, que instituyó un reino del terror que después se convirtió en esta declaración de salvedad y del gobierno con ese tipo de soberanía compartida, que ahora ha sido denunciada por Obama cuando era candidato, y ahora es su política. Así que estamos con una dictadura en donde los poderes del Congreso son limitados por la imposición de esta declaración de salvedad de este gobierno integrado. Es como estas cosas se hacen. No busques quién estaba en el bolsillo de quién. Ve quién se beneficia, cuál es el resultado. Y es como esta es nuestra situación hoy día. Estamos bajo un alto grado de fraude en el gobierno, y si somos suficientemente tontos para aceptar eso, entonces te digo, la humanidad, pongámoslo de esta manera, ¿qué va a pasar a la humanidad si no cambiamos esto? ¿Qué va a pasar si las cosas van como Obama dicen que vayan? Pues hay que despedirnos del país. Va a estar lejos pronto, como cualquier parte del mundo va a estar destruido, porque si los Estados Unidos se hunden, si los Estados Unidos se derrumba el dólar, te aseguro que todo gobierno del mundo, nación del mundo, va a hundirse inmediatamente como resultado, y vamos a tener varias generaciones, dos o más, donde va a hundirse la población, en donde la política actual de la monarquía británica para reducir a la población a menos de 2,000 millones de personas va a ser lograda. La mayoría de las lenguas van a desaparecer, las culturas, y van a conseguir lo que querían y van a obtener un sistema de oligarquía que ellos quieren. Si somos tan tontos para permitir que ellos lo hagan. Y el problema es que tenemos una tendencia de ser tontos en dos niveles. Y como por un nivel permitimos que nos hagan tontos en este aspecto, que es lo más inmediato, pero no nos preguntamos las preguntas más a fondo. ¿Por qué se hace eso? ¿Cuál es el significado de por qué hacen eso? ¿Solo para hacernos tontos, tomarnos el pelo? Veamos qué es lo que va a pasar mañana. ¿Qué diablos está pasando con un presidente sin cerebro de los Estados Unidos que ordena que va a estar en el pleno del Congreso para que él pueda dar las órdenes? ¿Tú qué piensas que esto significa? ¿Qué ha pasado a la separación de poderes? ¿Qué ha pasado con esto de pedir cuentas? Este es un paso hacia una tiranía. Y lo único que se opone es unas voces como yo, pero más importante, una huelga de masas de más del 60% de la población estadounidense. Y ten cuidado de que no ignores lo que yo digo, porque no tengo ningún contrato con esas personas allá, ese 60% de la gente que quiere cambiar esta presidencia, pero yo sé cómo leer sus intenciones. Y yo les digo, no soy el profeta Isaías, pero les digo, haz esto. hagan lo que tienen que hacer, como he dicho hoy día, o no vas a tener un país. Y peor, no va a tener una civilización. Porque yo sé exactamente a dónde nos lleva esto. Es aquellos en los Estados Unidos que tienen el conocimiento y las agallas de decirle a este presidente, salte de tu, ve a tu oficina y yo te voy a decir qué hacer. Y deja esas tonterías. Y vas a correr a estos individuos y vas a abandonar esta locura de tu programa de reforma médica y vas a anunciar que has cambiado tu política y vas a ahora a promover un incremento de empleo en los Estados Unidos.
Lynn, me voy a desviar un poco de alguna de las preguntas sobre economía para hablar de una pregunta que un historiador bien conocido de la costa este, pero también lo voy a hacer una pregunta compuesta porque me han mandado muchas preguntas sobre este tema en particular. Esta dice, señor LaRouche, una de las cosas que más temo durante las semanas que vienen son las ramificaciones sociales y constitucionales del rumbo que está tomando esta presidencia. Primero, sobre la reforma a los servicios médicos. Parece cada vez más que el consenso es que este gobierno, además del hecho de que propusieron una política monstruosa que parece que nadie puede apoyar, están determinados a pasar esta reforma y están hablando abiertamente de usar la técnica parlamentaria de la reconciliación para pasar un voto afirmativo, un voto de sí. Si hacen esto, el resultado muy posible sería una explosión en el Congreso y en la población estadounidense. Segundo, el presidente Obama ha dejado en claro que y lo ha dicho explícitamente que no necesita obedecer las leyes como están escritas. Este es el eco de las declaraciones de salvedad en donde dice que no se tiene que apegar a la ley como está escrita, pero algo clave es la restricción de poner tropas bajo el control de las Naciones Unidas. Y hay una situación en los Estados Unidos acerca del aumento de tropas en Afganistán. La gente lee estos periódicos con miedo y lo único que está por encima de esto es la reforma médica. Pero la verdad es que nunca hemos tenido un debate sobre cuál es la política estadounidense en Afganistán. Y sin embargo, parece en realidad que este presidente va a mandar más tropas y que va a aumentar el esfuerzo de guerra en Afganistán. Y de nuevo temo mucho de que si hace esto, y me temo que lo va a hacer, va a generar una explosión total tanto con los liberales y los progresistas como también ciertas capas de los republicanos. Ahora, usted está advirtiendo de una crisis sin precedente mientras entramos en la fase final de la desintegración de este sistema financiero, y en estas condiciones, si tenemos un presidente que toma pasos así, pasos que no tienen la confianza del pueblo estadounidense, este no es tiempo para que tengamos una crisis constitucional. Sin embargo, todo indica a que a ese tipo de crisis vamos. Mi pregunta es, puede ser tal vez retórica, pero este presidente parece estar obsesionado con su popularidad y su forma, así que no hay alguna manera de utilizar esto como palanca para detener este tipo de comportamiento loco. No se puede tener ese comportamiento en esta crisis, y esta crisis está en las puertas. Bueno, ahora, si se convierte entre la supervivencia de los Estados Unidos y si este presidente se debe quedar en la oficina, adivina por qué votaría. Así de simple es. La gente ha estudiado la historia anecdótica por mucho tiempo, pero no conoce la verdadera historia, no entiende, porque piensan estadísticamente, narrativamente, no entienden de las pulsaciones que subyacen a la humanidad, no entienden la cultura humana, no entienden a los seres humanos, y esto se ha empeorado porque la cultura clásica desapareció. Truman y compañía, Churchill, desaparecieron la cultura clásica, y el punto que quiero hacer, y en la última publicación que acabo de terminar, y el punto que enfatizo es que lo más crucial diferencia un animal de una mente humana no es las matemáticas. Un simio bien podría lidiar con la matemática que veo hoy en día. La diferencia entre el ser humano es la composición artística clásica. Esto es cierto en particular en el caso de la poesía clásica y la creatividad científica. Seguido hago referencia a Einstein, Albert Einstein, la relación que tenía con su violín, haciendo el conjunto de su creatividad en la ciencia. Eso lo utilizaba como fuente de inspiración, no la matemática. Los matemáticos son estúpidos. Solo cuando se toma la organización de la totalidad de lo que tomamos en consideración, vamos más allá como algo eficiente y vemos la creatividad científica. El problema aquí es que perdemos de vista eso, perdemos de vista el movimiento de la creatividad en la población. Así funciona la dinámica. Es lo que percibe Shelley, describe en su defensa de la poesía, es que hay un poder que es específico en los seres humanos, el poder de la dinámica, de la superioridad de la dinámica en el carácter humano. Y el ser humano opera con base en la imaginación, pero no confía en la imaginación en sí, sino prueba la imaginación con lo que es posible hacer en la realidad. Y cuando discutimos principios que subyacen, como los principios, el principio que subyace la vida y la no vida, la diferencia cualitativa entre los seres vivos y las otras formas de vivas. Estos son tres principios: lo no vivo, lo vivo y lo humano, lo cognoscitivo. Son tres principios universales que conocemos. Y dentro de este marco de referencia, entonces retamos nuestros propios poderes imaginativos, como lo hizo Einstein con a través de largas sesiones con su violín, en donde era un amateur con muchas capacidades en el violín, y cuando le llegaba a su imaginación un concepto de esto es posible, entonces iba al laboratorio y lo trabajaba, y a través de la experiencia de trabajar con los poderes de imaginación y trabajarlos en el laboratorio de la realidad, toda la gente que piensa de esta manera lo hacen cuando el reto es suficiente, cuando dicen esto está mal, ¿qué realmente no hay algo mejor a esto? Y entonces la imaginación busca la alternativa, ver qué falló, por qué estoy actuando tan estúpidamente, por qué estoy haciendo estos errores, por qué elegimos a este pedazo de pendejo. Y son ese tipo de inspiraciones de los poderes imaginativos y la manera en que se prueban contra la realidad es como llegamos a estas conclusiones. Ahora tenemos a más de 60% de la población estadounidense que quieren a este Congreso fuera del poder. Yo diría que como el 80% de los miembros del Congreso van a tronar en las próximas elecciones. Y esto es bastante claro. Y están aterrorizados los miembros del Congreso. Pero la población no quiere a esta gente. Son traidores. No puedes confiar en ellos. Votaste por ellos y ellos votaron en tu contra. Votas por ellos y ellos le están besando el trasero al presidente. Así que ahí es en donde yace el problema y la solución, vamos a tener que hacer lo que tenemos que hacer, pero lo que vamos a hacer es que vamos a lidiar con la imaginación primero y vamos a probar, a experimentar los frutos de la imaginación en la realidad, y vamos a hablar con nuestros amigos y aliados y vamos a decir: esto es lo que traigo en la mente. ¿Estoy loco o estoy bien? Y la gente va a decir, ah, sí. Y le vamos con el siguiente. O somos nosotros o yo tengo razón. Y así vamos a continuar. Y eso va a radiar en la población en su totalidad muy rápidamente. Y así es como suceden los cambios en la historia humana. Pero no me toca a mí decidir. Mi autoridad como una extensión de lo que conozco y dado que la competencia no es tan buena en estos días, me estoy bastante cómodo, pero mi percepción de lo que el pueblo americano debe de hacer hoy y lo que yo creo y que ellos piensan que son las consecuencias de hacer esto. Así que lo que estoy haciendo es le estoy diciendo a este presidente: mira, vago, vamos a la oficina, tienes que aprender de las lecciones que te voy a dar, vamos a hacer que funciones, no vamos a pasar por un proceso de juicio político, porque si no pasas por esto, te puedo decir que vamos a entrar a algo inevitable, que es el proceso de juicio político muy pronto. Te quedan pocos días para decidir, señor presidente, así que porque te puedo decir que cuando el mes de octubre llegue y cuando los 50 estados de los Estados Unidos no tengan forma de pagar y cuando la economía se esté derrumbando y la gente que tiene los créditos se derrumbe y el planeta se derrumbe completamente, entonces creo que algo va a suceder en realidad. Y entonces la reacción va a ser: saquemos a ese tipo de ahí. Y junto con el 80% del Congreso.
Okay, before I
Bien, antes de regresar a las cuestiones de economía, nos han inundado preguntas institucionales y de individuos sobre la gripe porcina. Y les quiero leer dos preguntas breves que creo capturan la esencia de todas estas preguntas. Una es de un ciudadano común que dice: Señor LaRouche, mi esposa acaba de recibir una carta del Hospital de Columbia en donde dice que todos los empleados del hospital tienen que tener la vacuna y que si no lo hacen no van a poder trabajar después de noviembre, y esto son órdenes del Departamento de Salud, aunque no dicen si qué Departamento de Salud, federal, estatal o municipal. Ahora, la vacuna no la mandan hasta octubre, y así que no sabemos qué es lo que nos están inyectando. Entonces no sabemos. Lo que quiero decir es que la vacuna no es viable hasta octubre. La mayoría de los departamentos de salud están diciéndole a la gente a que se vacunen ya con una vacuna de la influenza de temporal, mientras viene y la vacuna de la gripe porcina, y hay un movimiento que está en aumento, que dicen que no quieren inyectarse la vacuna, y hay gente afroamericanos que dicen que no se quieren inyectar. Y yo diría que estoy de acuerdo con el Departamento de Salud, que en particular en este caso, que la gente que trabaja en el sector salud que no se ha vacunado, pues no puede trabajar. Es una medida de salud necesaria. La segunda pregunta vienen de periodistas, dos del extranjero, de fuera de los Estados Unidos, y otra de dentro, que es de un periódico afroamericano, en donde dicen: Señor LaRouche, ha considerado la posibilidad, como muchos analistas, que la gripe porcina salió de una agenda de control de población y que se ha manejado desde el gobierno o privadamente, y que coincide con el colapso financiero. Bueno, eso es demasiado simplista. Claro que es posible, pero lo que en este tipo de casos existe diferencia entre lo que harías antes o después. Si el virus se está expandiendo, ¿tomas el antídoto? Si algo se está expandiendo, ¿tomas el antídoto? Mira, entonces, el asunto es que se está manejando la opinión pública para inducirlos en un estado de paranoia, en donde la gente diga: oye, me quieren envenenar, ¿lo tomo o no? Tal vez quieren que me dé miedo tomarlo, y entonces si me muera. Entonces, ¿cómo haces un juicio de esto? Primero haces la pregunta: ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que te quieren hacer algo? ¿Es el gobierno estadounidense? Esperemos lo peor entonces, al menos hoy en día. Entonces no hay que entrar a este tipo de pensamiento, hay que operar con la mejor opción viable. Y la opción es que si la enfermedad está ahí y si se está expandiendo, y eso es lo que se está sucediendo. Entonces hay que encontrar el antídoto rápidamente. No te preocupes sobre otras cosas. Yo creo que el rumor de que esto fue algo sintético y que se hizo con la idea de que la gente no iba a tomar el antídoto y que más gente iba a morir. Así que ese es el tipo de asuntos que tenemos. Entonces, no hay que dejar que nos controle la paranoia. Hay suficiente paranoia dentro de la presidencia de los Estados Unidos. Hay suficiente. Olvidémonos de la paranoia. Lynn, esta pregunta viene de alguien que funge como economista dentro de la Asociación de Gobernadores. Señor LaRouche, como estoy seguro que usted sabe, la mayoría de las instituciones tienen a... Ahora, dentro de la depresión, cuando los ingresos caen, hacen recortes de programas de necesidades públicas, hacen despidos, aumentan los impuestos y llegan a recortes presupuestales y a trucos presupuestales que piensan que está bien. Esto ha llevado a una situación en donde los gobernadores que van a las siguientes elecciones, ya sea demócratas o republicanos, se enfrentan a que los van a derrotar en las elecciones por las políticas que necesariamente o se ven forzados a implementar. Lo que le quiero preguntar es si usted apoya esto, pero lo que nosotros estamos pidiendo es una intervención federal de emergencia en la forma de una ayuda a los estados. Gente ya argumenta que esto es muy radical, que le va a aumentar, que va a aumentar el déficit federal, pero mi argumento es que esta idea es tan radical como lo que hizo Nixon, porque él fue la primera persona que pidió el déficit. Lo que esto haría es prevenir recortes presupuestales mayores. Lo que estamos diciendo es que los estados que participen van a mantener un esfuerzo, digamos, de enero o de diciembre, que el efecto de esto, de tomar esta alternativa, sería instantánea, que le demos trabajo a los trabajadores desempleados, pongamos en marcha los programas que no estaban, porque la alternativa es que todo va a empeorar, las masacres estatales para este año fiscal van a ser grandísimas. El hecho es que el paquete de estímulo de Obama ni se acerca a lo que va a reemplazar del 25% de la caída que tenemos. El hecho es que lo que nosotros estamos proponiendo, si se implementa, algunos argumentarán que los beneficios primarios o principales serán macroeconómicos, salvar, rescatar empleos, que la capacidad de compra de los consumidores se mantenga, pero también hay un beneficio secundario que es que la confianza en el gobierno no se siga erosionando. Entonces, cuando la erosión se cierran las escuelas, se cierran los colegios comunitarios, y entonces todos los programas con cierto valor desaparecen, mientras los empleados públicos pierden sus ejemplos, pierden sus trabajos, sus empleos. Como ejemplo, 21 estados han hecho recortes en el Distrito de Columbia, han hecho recortes en lo médico, a la gente con discapacidades. El 24% están proponiendo recortes, fondos para niños en el kinder, niños que necesitan cuidados, y hay otros estados que han hecho recortes en universidades públicas, etcétera. Otro ejemplo, en Alabama, en Birmingham, Alabama, el gobierno municipal se le forzó a despedir a la gente de la cafetería. Lo hicieron y ahorraron dinero, pero no tienen idea de cómo van a alimentar a la gente que está en las prisiones. Segundo, la gente en la ciudad de Birmingham no tiene los fondos necesarios para enterrar a sus indigentes, y por lo tanto sus cuerpos están aumentando. Parecería que la administración de Obama necesita un gran desarrollo del bipartidista. Inclusive estoy esperando tomar la sugerencia yo nada más quiero saber si yo no voy a apoyar esta campaña porque es una, está evadiendo el tema para ir si hacemos esto no tiene. Esto hay que cambiarlo desde arriba. El futuro de la nación se ve de qué vamos a hacer con la presidencia. No estamos perdiendo el tiempo si hablamos de otras cosas. No, estamos haciendo algo ridículo si no hablamos de la presidencia. Si no arreglamos a este presidente como yo he propuesto que protejamos a este pobre vago, o si no perdemos la nación, y si entonces no vamos a morir, eso es lo que va a pasar. Y por lo tanto tenemos que hacer lo que tenemos que hacer con este sistema presidencial, porque si no lo hacemos, no hay nada más que podamos hacer. Estamos condenados. Por eso hay que aprender. Como la mayoría del 80% de la gente que está protestando en contra de este presidente y el Congreso que está con él, les dicen: o cambias o estás acabado. No aguantamos más. No hablemos de alternativas. No hay alternativas. O cambiamos esta presidencia y esta política, o no tenemos nación. Entonces no vamos a decir qué vamos a hacer si el presidente. No vamos a hacer absolutamente nada, porque el mundo está entrando a la crisis más profunda que haya habido. Toda otra sugerencia es una pérdida de tiempo.
Muy bien, voy a pedirle a Aline que responda a dos preguntas adicionales. Una es una pregunta sobre el tema de política, y otra pregunta es pregunta un tipo un tanto diferente. La primera viene de Viene de un economista bastante bien conocido, un autor que también está trabajando con este grupo de Stanford. Dice, señor LaRouche, hace 25 años yo formaba parte de un debate sobre política industrial y todo el mundo sabe que yo perdí. Ninguno de los presidentes, ni demócratas ni republicanos, aceptaron la idea de que era importante que los Estados Unidos tuviera industrias de primera línea a nivel internacional. Al fin y al cabo, estábamos camino a hacer una economía de servicios y que los servicios eran tan buenos como los productos. La mayoría de los economistas ridiculizaron la política industrial en base al hecho de que el gobierno no era competente para escoger los ganadores y que el libre mercado haría las inversiones apropiadas. Bueno, 25 años más tarde, la mayoría de esos servicios resulta que han sido servicios financieros y mucho del sector resultó ser una gran burbuja que estalló. El mercado libre ha cometido un error tras otro y desde que empezó el desplome financiero en serio en la primavera del 2007, el gobierno ha estado escogiendo ganadores con dinero de los contribuyentes, solo que la mayoría son bancos que están fallando. Si uno lee la historia estadounidense, uno se da cuenta que los Estados Unidos ha tenido políticas industriales todo el tiempo y empezó con Alexander Hamilton y su informe sobre las manufacturas y continuó durante la Segunda Guerra Mundial y procedió en el periodo del programa espacial de John F. Kennedy. El gobierno y la inversión del gobierno en la tecnología, biotecnología, todo esto desde Alexander Hamilton hasta John Kennedy representa una gran política industrial. Lean los libros de los debates del que formé parte yo, Blackstone y Harrison, la desindustrialización de América, Steve Cohen y John Zeisman, importa la manufactura. Si uno lee esos libros hoy, parece que son libros proféticos. Todos nosotros, incluido usted, señor LaRouche, perdimos el argumento, el debate político en ese entonces, pero siempre tuvimos razón. Ahora, cuando la economía enfrenta una crisis prolongada, el hecho es que, a no ser que abordemos este asunto de manera directa, entonces yo no veo cómo vamos a poder encontrar una salida. No se trata nada más de política bancaria o política financiera. Tiene que ver necesariamente con qué es lo que pretendemos hacer para nuestra nación y para el mundo. Ah, esto es divertido. Esta es una buena pregunta. Porque me incita a poner sobre la mesa, bueno, he dicho muchas cosas hoy y anteriormente, pero esto va muy al punto. ¿Saben? El último esfuerzo endeble de los Estados Unidos por salvar su alma vino cuando John F. Kennedy hizo un discurso sobre que se tenía que hacer algo que era bueno porque era difícil. Es decir, mandar ir a la luna. En ese momento había una división en la economía. En la medida en que el programa espacial, como lo había reactivado Kennedy, porque estaba casi muerto ese sector, estaba por morir, pero Kennedy lo reactivó con ese discurso. Y a pesar de todas las otras cosas que intervinieron en ese periodo, hasta que llegó este loco de Nixon, pero de hecho pudimos en el programa espacial tuvimos los logros más importantes en economía en nuestra existencia y ocurrieron en este sector de la economía en ese periodo. Llegamos al punto irónico, sin embargo, en 1967-68 con el cambio del presupuesto bajo esas condiciones, en que estábamos enviando las cosas al espacio, por ejemplo a la Luna, pero estábamos utilizando, desgastando la tecnología que nos había llegado. Es decir, habíamos perdido muchas de las tecnologías que se habían desarrollado en el programa espacial anteriormente. Esto fue lo mismo que pegó por el área de la Ruta 128 en Massachusetts, donde todas las industrias satélite por MIT y otros lados estaban involucrados en ramas del programa espacial y de pronto empezaron a desplomarse. Pero su producto fue al espacio, dejando aquello que lo produjo atrás en la Tierra. Y encontrarán que hoy todavía existen pedacitos de tecnología que se encuentran en algún laboratorio por aquí, por acullá, pero están simplemente en un closet de ese periodo. Entonces, no hablemos de economía de la manera en que la gente habla de economía. Los economistas decentes realmente no se creen mucho de eso que se llama economía hoy día. Piensan más bien en términos más concretos. No utilizan términos como economía industrial de manera diferente a la distinción que utilizó Alexander Hamilton cuando en su informe de las manufacturas habló del tema en ese entonces. La infraestructura, agricultura, manufacturas siguen siendo las categorías fundamentales. Todo lo demás es subsidiario. Ahora, bien, lo que impulsa la economía es la ciencia. La ciencia física en particular. Y la ciencia física tiene muchas manifestaciones. Tiene un proceso de descubrimiento, de diseminación del descubrimiento y luego los resultados secundarios en la medida en que se van recibiendo los procesos del descubrimiento a través de la ingeniería y demás, río abajo. Lo que pasa es que vamos entonces, es que la línea fundamental es un aumento en la densidad de flujo energético de las fuentes de energía que se emplean y que se despliegan, se utilizan en la economía. Es decir, la transición de la quema de carbón a coque, carbón coquizable, petróleo y luego gas natural, luego a la energía nuclear, la organización de la energía eléctrica, los cambios en la utilización de la energía eléctrica, por ejemplo, el desarrollo de la corriente, del motor de corriente que alterna en la ciudad de Nueva York a principios del siglo XX, permitió el establecimiento de una máquina independiente para operar un proceso específico en la línea de ensamblaje. Esto fue una revolución en la productividad en Estados Unidos que nos afectó en 1910, 1911, 12. Entonces hubo varias revoluciones de este tipo en tecnología que son avances y logros y tienen efectos secundarios en el sector industrial, por ejemplo, en la región de Nueva York, donde esta introducción donde estas máquinas impulsadas a vapor y con correas de transmisión y ahora la máquina eléctrica, que era la máquina única, singular, para que formó la parte de una revolución industrial en ese momento. Y eso permitió toda la industria de máquinas y herramientas, que fue toda una revolución en este periodo, resultado de eso. Entonces, ahora, uno siempre está buscando las revoluciones científicas en tecnología. Y a veces estas son pequeñas, como esta cuestión de la corriente alterna. Y a veces son cosas más fundamentales. Cuando la humanidad adopta una misión que dice, miren, hemos estado haciendo esto por mucho tiempo ya, ¿no habrá una mejor manera de hacerlo? Y uno pone la ciencia como motor de la economía. ¿A alguien no se le ocurre una mejor manera de hacerlo? Miren, hemos estado haciendo esto por 10 años. ¿No es tiempo que se nos ocurra una cosa nueva, fresca? Y si uno tiene un proyecto que es una orientación como misión para la nación, y todos los grandes movimientos de la historia salen esencialmente de estas revoluciones, revoluciones agroindustriales, revoluciones en tecnología, movilizaciones de las personas en torno a la tecnología, y eso va también a la cuestión de hasta dónde podemos ir con cierta tecnología. Hay límites a cualquier tecnología. Estos son los principios, los límites de los principios de ciencia de la tecnología. Ahora tenemos ante nosotros un gran cambio. El programa espacial formó parte de esto. Llegamos a la Luna y después de Nixon ya no era posible ir a la Luna. Mató a la Luna.
He gave us moonshine instead of moon.
Nos dio cosas para lunáticos en vez de la luna. Y matamos el programa espacial. Es una chatarra destruida hoy día. Hay elementos en diferentes partes de la industria, algún laboratorio aquí, algo por allá. Las cosas que tenemos ahora con las que estamos bregando nosotros en el sótano de nuestros descubrimientos. Tenemos ante nosotros la posibilidad de la industrialización de la luna, diseñado en realidad en los 1970s y a principios de los 80s por un amigo mío, amigo nuestro ese entonces, y eso sigue siendo válido. Ahora, si uno quiere ir más allá en el espacio, si uno quiere a niveles más altos de tecnología en la Tierra, uno tiene que ir al espacio. Porque uno tiene que tener el reto de ir al espacio para impulsar la tecnología de manera ascendente y llevar los beneficios de ese ascenso a la Tierra y a la humanidad aquí en la Tierra. También tenemos el problema de que se están agotando los recursos naturales, las materias primas. No son los recursos como tal, sino las concentraciones. Los más ricos están siendo agotados. Tenemos que utilizar recursos de menor calidad, pero con el mismo efecto. Eso se hace con el avance tecnológico. Ahora, el proyecto que tenemos enfrente ahora, y todo mundo que sabe algo de la ciencia o la economía sabe lo que les voy a decir. Necesitamos tener un proyecto de completar la misión de ir a la Luna, que fue el impulso con Kennedy. No era simplemente ir a la Luna, el propósito era industrializar a la Luna. Y estas serían industrias básicamente automatizadas, con tecnologías automatizadas, y la industria controlada desde la Tierra, con muy poca gente allá, porque la gravitación y el campo magnético también es muy bajo, no es muy bueno para tu salud. Y luego, el objetivo es, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, nos vamos a Marte. ¿Y cómo se llega a Marte? Bueno, si quieres enviar algo a Marte por una trayectoria inercial, bueno, lo puedes lograr, pero no me gustaría mandar a un ser humano en una trayectoria inercial por 200 días, 300 días en un viaje de entre la Tierra y Marte. No es lo mejor. ¿Quién sabe qué es lo que va a llegar allá? ¿Gelatina? Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar en un viaje con aceleración. Bueno, en la Luna tenemos un recurso, helio-3, y el Sol ha estado depositando en la Luna helio-3 en la superficie de la Luna por mucho tiempo. Hay mucha cantidad de ese helio-3. Eso es algo muy útil para los viajes espaciales, porque se puede aplicar directamente a la propulsión. Podríamos, técnicamente, con el helio-3 y con la fusión termonuclear, podríamos lograr una trayectoria con una aceleración de una gravedad desde la órbita de la Luna terrestre a la órbita de Marte, y llegaríamos en un par de días. Ahora, hay varios problemas que hay que considerar en eso, pero si podemos ir de la Luna a Marte en varios días con una aceleración de una gravedad o algo comparable a eso, ese lugar nos está abierto, hermano. Y los recursos que tenga y lo que signifique como un paso intermedio para otras cosas en el espacio, pues y eso ya está disponible. Y una vez que adoptemos esa política, todo lo que hemos hecho para llegar a Marte o hacia eso, ahora tiene un efecto aquí en el planeta como una revolución en todo lo que hacemos en la Tierra. Y los problemas y los retos que enfrentamos para resolver eso. Lo que necesita este país, aparte de reorganizar esta economía en una dirección sensata, necesitamos, y hay gente muy interesada en esto, hay 10 naciones que ya están comprometidas a la idea del desarrollo de la Luna. 10 naciones, hasta la fecha, comprometidas activamente. Y yo estoy comprometido a un proyecto para llegar a Marte. Ha sido mi compromiso por mucho tiempo, como algunos de ustedes saben, desde que hice una película, un video de media hora sobre una misión a Marte allá en 1988. en mi campaña presidencial del 88, y eso sigue siendo válido hoy. No creo que yo llegaré a Marte, no creo que estoy en la mejor condición física para ese tipo de viaje en estos momentos. No es mi idea de la aventura del año, pero probablemente de aquí a 20, 30, 40 años podamos lograr el cumplimiento no solamente del desarrollo de la Luna, sino también habremos logrado, de alguna manera u otra, bregaremos con Marte, conquistaremos a Marte y veremos qué es lo que hay allá arriba y qué uso le damos. Y habremos cambiado la naturaleza del concepto que el hombre tiene de sí mismo. El hombre ya no se va a considerar como una como algo terrestre apegado a la Tierra. Y el hombre, más bien, se considerará como el hombre en el sistema solar, porque el hombre, esto significa un cambio en las relaciones entre los seres humanos, un ser humano en Marte que está trabajando allá, un ser humano acá en la Tierra, y viajan de fin de semana para ir allá y regresar. Eso va a cambiar la relación en la vida humana. Todas las tecnologías que se utilizan para lograr eso ahora se reflejarán en revoluciones en la tecnología aquí en la Tierra, incluyendo la agricultura o legumbres en Marte, o este es un verdadero cambio en la agricultura. Esto amplía el concepto de lo que significa la agricultura, y esa es la manera en que se logra. Se tiene que adoptar una misión nacional. La primera nación misional que enfrentamos es sacar a esta cabezadura en la Casa Blanca y ponerlo bajo supervisión, claro, con su consentimiento, pero hay que inducir ese consentimiento con inducirlo de manera fuerte. Va a sobrevivir para que no lo maten los británicos, porque no queremos hacer eso. A ellos les gusta destruir las cosas que no les funcionan ya. Pero eso nos va a dar la posibilidad. Pero tenemos que pensar más allá, porque yo tengo gente que ahora tienen 20 y pico años de edad. Créanlo o no, hay todavía jóvenes, porque la gente produjo bebés hace algún tiempo, y si encontramos a Obama, esos individuos pueden llegar a cumplir 70, 80 años de edad. ¿Y qué van a hacer de por mientras? Bueno, van a ser los recipientes y los que transmiten este avance tecnológico y lo que va más allá. Y por lo tanto tenemos que pensar 2, 3 generaciones hacia adelante. ¿No piensan ustedes respecto a sus nietos o...? ¿No es su misión en la vida? ¿No es el sentido de continuidad que tienen? ¿Y eso qué es? Es una generación, tiene 25 años. 3 generaciones, 75 años. 4, 100 años. ¿Qué van a estar haciendo en los siguientes 100 años? Si están pensando en el futuro, gente, si les preocupa el futuro de sus hijos y sus nietos y ubican su identidad de lo que están haciendo por ellos para que sus vidas sean posibles, ¿qué están pensando? Hay que pensar dónde vamos a estar de aquí a 75, 100 años. Y piensen qué tan bien podemos pronosticar dónde posiblemente estemos, hacia dónde vamos, cuáles son las opciones, qué es lo que deberíamos estar haciendo. Oye, ¿qué vas a hacer cuando te jubiles a los 85 años de edad, cuando habiendo mejorado las condiciones de atención médica? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué futuro tienes? ¿Qué tipo de mundo estás escogiendo? ¿Qué tipo de sistema solar vas a tener en el que vas a vivir? Esa es la manera en que se hace. No se hace con una lista de esto, listo de otro, cuáles son tus prioridades. No, con una misión para la humanidad. Esto no tiene que ver con empleos, no tiene que ver con ingreso. Esto tiene que ver con la humanidad. La diferencia entre el hombre y la bestia. Tú, en tanto ser humano, ¿qué vas a hacer como ser humano que certifica que eres un ser humano? Y no algo vergonzoso a los ojos de tus nietos. ¿Qué vas a lograr con tu vida? Nosotros logramos algo, llegamos hasta esto. ¿Y tú hasta dónde nos vas a llegar? ¿Qué tan más adelante vas a llevar a la raza humana? Y eso es lo que hace que funcione. Es la motivación. La manera que escoges utilizar tu vida. No pasar la vida, sino utilizarla. ¿A qué fin? ¿A qué propósito? ¿Para qué vas a criar a tus hijos? ¿Con qué fin? Para la humanidad. ¿Por qué se van a acordar de ti las personas de aquí a dos generaciones. ¿Por qué se te debe respetar de aquí a una generación? ¿Qué vas a hacer para ganarte ese respeto? Tu identidad en tanto ser humano. Y si sigues esa línea de pensamiento y el tema de la exploración social como un parámetro o paradigma de nuestras experiencias recientes que demuestran esa diferencia, entonces uno dice, bueno, no hablamos de la política industrial como tal o la política agrícola, sino la política humana, el desarrollo, el progreso de la especie humana para una mejor vida para las generaciones futuras. Y eso requiere el avance científico y tecnológico y además el progreso cultural que fomenta la creatividad en la mente humana. Esa es nuestra misión. Y tenemos estas categorías locas de valor, las cosas estúpidas, locas, aburridas. Me aburren verdaderamente. Ahora hablemos de ir a la luna. Eso sí que no me aburre. Porque eso tiene que ver con exactamente lo que tenemos que hacer, paso por paso, en cuanto a ciencia y tecnología, para hacer cada cosa que tenemos que hacer para dar cada paso en esa dirección. Y esa es nuestra orientación con la misión. Con esa orientación de misión y vemos que funciona perfectamente bien. Solamente tenemos que componer esta cosa un poco. Señor presidente, tienes que cambiar la manera que operas, pero va a ser bien para ti y vas a tener una buena reputación. Cambia la manera de actuar. Y yo se lo garantizo. Vas a tener un futuro muy exitoso. Simplemente cambia la manera de funcionar. Un poquitito. No te va a doler. Ya vas a estar en la oficina presidencial, se te va a proteger. Vas a tener los honores del cargo y la presidencia y todo lo demás. Todas las cosas buenas que vas a tener. En vez de que la gente que te escupa como está ocurriendo hoy día, presidente, vas a tener un futuro mucho mejor. Yo no creo que vas a ir a Marte. A no ser que quieras. Pues no quieres ir, porque a lo mejor allá la gente no les vas a caer bien a la gente en Marte. Esa es la manera que definimos la perspectiva, no en términos de tecnicismos de política industrial o cosas por el estilo. Si uno no puede hacer que se dispare la inmigración de la gente y su compromiso para el futuro, uno no va a llegar a ese futuro.
Muy bien, antes de que le haga la última pregunta, les pido disculpas a todos ustedes que nos hicieron llegar preguntas buenas que no tuve oportunidad de hacerle al señor Larusso. Los que hicieron llegar preguntas locas, no les doy mis disculpas, más bien vayan a casa y hagan su tarea. Pero en serio, tuvimos muchas más preguntas institucionales y de gente acá y de gente en el mundo que no había posibilidad de hacer todas esas preguntas. Y espero que nos disculpen por eso, aunque Lynn sí cubrió muchos de los puntos que le preguntaron en sus comentarios introductorios. Esta última pregunta, sin embargo, que me parece interesante, me interesa conocer la respuesta también, viene de uno de los líderes del grupo de Stanford. Una persona con la que ha trabajado de manera muy cercana en el último mes. Señor Larusse, usted ha establecido su autoridad respecto a temas tanto de los pronósticos económicos y la planificación. Especialmente en estos tiempos, realmente uno no tiene que ser genio para saber que fue un error eliminar Glass-Steagall y que ahora debemos mirar atrás a Roosevelt para encontrar algunas ideas de cómo resolver el problema de la depresión. Sin embargo, cualquier persona que escudriñe más a fondo sus escritos descubrirá que sus teorías económicas se construyen en un fundamento de una comprensión profunda, no solamente de la historia, que no es tan poco común en nuestro campo, pero también en la física teórica, en matemáticas, en música y en otras áreas de ciencia. A eso hay que añadirle un sentido de humor que claramente se vuelve más y más verde en la medida en que se profundiza la crisis. Y eso nos pone un modelo muy respetable a todos. Es más, nos deja a todos sintiéndonos un poco inadecuados. Para algunos otros que tienen un problema muy grande de amor propio, de que se quieren mucho a sí mismos, bueno, ellos simplemente se enojan. Sin embargo, nuestra pregunta en realidad es, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces todo eso? ¿Cuál es tu secreto? ¿Y qué diablos desayunas? Bueno, yo creo que los secretos se expresan en general en lo que escribo. Y siento que mientras más escribo, más tengo que escribir, porque me doy cuenta al escribir algo que he dejado al lado tantas cosas y por lo tanto tengo una agenda más grande al completar una obra que al iniciarla, porque la obra simplemente nos lleva a esas preguntas adicionales. También lo mejor que se puede hacer, y esto he insistido en esto mucho, es no se atoren en su propia generación, no se queden en eso. Hay que ver las generaciones venideras, hay que ver al pasado para entender el presente, pero hay que ver la generación de uno mismo como simplemente eso, pero las próximas generaciones son las que hay que ver, como lo he hecho especialmente en los últimos 10 años, más o menos. Es más que eso ahora, pero desde fines del gobierno de Clinton. Y me preocupa más y más el tema de los jóvenes, porque enfrentado al problema de la generación de los 68eros y su influencia, la generación de los 68eros tiene dos aspectos. Uno es que es una generación, y eso no es ni bueno ni malo, pero también fue dominado especialmente por un grupo, cierto grupo. Remontémonos al fin de la Segunda Guerra Mundial. Yo regresé del servicio militar en el exterior en la primavera de 1946 y el desastre ya había ocurrido. Y había hecho una afirmación que era algo profética, que algunos soldados acudieron conmigo en India en el 13 de abril 1945 y dijeron que querían hablar conmigo esa misma noche, y yo les dije sí, muy bien, y me preguntaron una pregunta que no me sorprendió en cuanto a su naturaleza en ese momento: ¿qué nos va a pasar ahora que el presidente Roosevelt ha muerto? Y la respuesta que me vino a la cabeza de manera muy simple: hemos vivido bajo un gran presidente, ahora enfrentamos a una presidencia con un presidente muy pequeño, y temo por nosotros por eso mismo. Y tuve razón. Y luego pasamos a un periodo que fue un periodo perverso. En Europa fue la influencia del Congreso para la Libertad Cultural, que es una organización tipo nazi que los odio, y yo los odio a ellos, me odian a mí, y luego el movimiento existencialista en los Estados Unidos y en el exterior, y también entramos a una situación de seguridad bajo el que creamos una categoría de personas de mi generación que habían regresado de la guerra, que habían obtenido empleos, ya sea completando sus estudios universitarios o de otra manera, entraron al área de seguridad, lo que se volvió el área de seguridad nacional, y que era básicamente un área de lavado cerebral. Y por lo tanto, había gente que tenían ganas de mantenerse en el trabajo en el momento en que el FBI estaba obteniendo información mala sobre ellos. Y por lo tanto, educaron a sus hijos, los criaron de manera acorde y huyeron a comunidades donde había gente parecida a ellos en sus comunidades. No solamente del tipo con sus acceso a temas de seguridad nacional, sino que también criaron a hijos. La generación de los 68eros los criaron y les dijeron que no tuvieran ideas en serio, que pensaran muy en serio sobre sus socios y sus allegados. Y luego llegó 1957. La recesión y la arrogancia de esta generación que había criado a estos, o estaba criando, la arrogancia se desvaneció. Les dio miedo. Les dio miedo no por el tema de secretos o seguridad, sino miedo a perder el empleo, su posición económica. Y yo en ese entonces era un ejecutivo en una empresa de consultoría y la gente estaba deambulando por las calles y me llegaban a la oficina rogando, pidiendo un empleo con un salario de la cuarta parte de lo que habían recibido anteriormente. Así es que los hijos de los hijos criados en estas familias pasaron por una experiencia. Mientras tanto, hubo un cambio de cultura, especialmente en Europa y en Estados Unidos, dejando atrás la cultura clásica. Ahora, si conocen y saben que la cultura clásica es la chispa de la creatividad, incluyendo la creatividad científica, como lo ejemplifica el caso del violín de Albert Einstein. Es la cultura clásica, que es el poder de la imaginación aplicado a los temas de la ciencia física, y eso es la fuente de la inspiración de la creatividad en la ciencia física. Todo eso desapareció. Entonces, estos tipos fueron a las universidades, se metieron a las mejores universidades, las universidades más sofisticadas. Eran los reyes del universo. ¡Oh, somos la gente perfecta! Pero todavía tenían un temor existencial de que perderían el empleo, la seguridad, como había ocurrido con sus familias, o que estaban en peligro de perderlo. Se fueron a las mejores universidades, pero se sentían como una élite, porque cuando vino la guerra de Vietnam, ellos pudieron no entrar al servicio militar estando en las universidades, y por lo tanto fueron exentos de prestar servicio militar, hasta que redujeron las exenciones al acercarnos a 1968. Y fueron condicionados culturalmente a una perspectiva existencialista, y aunque estudiaran la ciencia física, no servían para nada porque tenían una orientación existencialista y eso no sirve para la creatividad. Luego llegó el 68. Y el cambio después del 1 de mayo del 68, el primer paso en el desplome del sistema monetario de los Estados Unidos, y se volvieron locos, enloquecieron. Realmente enloquecieron. Ahora, esta generación de 68eros se volvieron una pesadilla. Los promocionaron, se quitaron la ropa, se quitaron todo, hicieron cualquier cantidad de cosas, tomaron todas las drogas por tomar y llegaron a las posiciones de influencia en la sociedad, especialmente durante el gobierno de Carter y posteriormente. Y luego, cuando la generación más antigua, mi generación, cuando empezaron a jubilarse, estos jovencitos empezaron a tomar control y llevaron su degeneración y sus actitudes anticientíficas, las trajeron consigo. Y luego, en 1987 tuvimos una recesión profunda, una de las más profundas de nuestra historia, hablando de recesiones, pánico. Entramos en una locura total en cuanto a nuestra política económica. Y esta generación, la generación de los 68eros, ahora está en los cargos más altos. Estos fueron los años de George H.W. Bush y Bill Clinton, los peores años en términos al viraje cuesta abajo. 1970, primavera del 70, perdón, primavera del 90, se acabó la ilusión. Para el 2000, 2001, ese fue el fin. Y luego llegaron los Bushes. Y para ese entonces, para fines de los 90. Yo estaba muy preocupado por el tema bueno, y qué de una nueva generación, porque lo que había pasado es que la generación de los 68eros, los que nacieron en ese periodo después del 45, 46, no eran todos iguales, pero los peores de ellos estaban en los cargos superiores. Y el efecto a la población es que los peores representantes de la generación está dominando y tiene un efecto en las actitudes y la vida de otros. Y cuando la gente envejece, cuando pasan de los 40 a los 50 años, empiezan a temer las cosas, les da miedo las condiciones, si no son favorables las condiciones. Entonces, si encuentran que la generación superior, que es exitosa y controla la sociedad y dirigiendo a la sociedad, es dominante, empiezan a adaptarse y a imitar a aquellos que piensan que son más exitosos. Entonces hubo una ideología de que una pequeña parte de la población, como los Mark Rudd y basura parecida, habían subido a los cargos superiores de influencia social en la sociedad de su generación, pero la aceptación, como por ejemplo en la tendencia antinuclear, la tendencia verde, la tendencia industrial, se había vuelto una tendencia dominante en esta población en su totalidad, por esta estructura. Y por lo tanto, siendo una persona como soy, dije, bueno, ¿dónde está? Tráiganme la siguiente generación. Y eso ocurrió más o menos para fines de los 90. Entonces, para el 2000, 2001, en ese periodo, entonces era mi campaña presidencial en ese año. Empecé a ver un poco lo que pasaba en los campus universitarios y tomé contacto con las personas de los campus universitarios que verdaderamente eran de una nueva generación, tenían problemas, que tenían circunstancias y problemas nuevos, pero eran una generación capaz de suministrar o de dar la sucesión al problema de la generación dominante, y me comprometí más y más a esa generación para salvar a la población en su totalidad, la civilización en general. Pero ¿con qué se hace eso? Uno tiene que buscar una generación que no esté tan desmoralizada como la generación de los 68eros, y solamente a través de la acción de ellos, de los jóvenes, se les puede dar una patada en el trasero que va a lograr que hasta los viejitos de los 68eros que regresen a la realidad. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Entonces, toda la vida la ha pasado con este punto de vista. Yo vivo en la historia. Me remonto unos 6.000 años atrás en cuanto a mi fascinación con la historia. Entonces, veo a la humanidad de esa manera, como la historia de la humanidad y el desarrollo de la humanidad, los temas de la humanidad, los problemas de la humanidad. Y veo todo siempre de la opción de la posibilidad de la creatividad, porque es lo que caracteriza a la humanidad. Los animales no tienen esa posibilidad, y es la creatividad del individuo humano, como se expresa en la composición clásica, artística, y que se refleja también en otros aspectos, como la ciencia física, y lo conocemos desde los tiempos de los pitagóricos y Platón y demás, que es una continuidad para mí. Y yo vivo en eso. Yo vivo con una devoción a lo que pienso que son los tesoros de la humanidad, o los tesoros categóricos de la humanidad, y la defensa y la promoción de lo que yo considero los tesoros de la humanidad. A mí me gusta ver otras culturas, examinarlas y ver que en otras culturas, especialmente si lo encuentro en nuestra propia cultura, la europea, y descubrir más profundamente los secretos de nuestra propia cultura y lo que ha logrado, y hacer que surjan de nuevo esos logros. Sobre eso escribo. Es quien soy. Yo no busco carrera. No tengo carrera. Soy simplemente una persona que soy, que a través de la experiencia de la vida, expresando las cosas que creo que son importantes, como lo he hecho hoy. Bueno, con eso concluimos la conferencia de hoy. Les quiero pedir a ustedes que todos le demos a Lynn los mejores deseos para su cumpleaños de hoy. Gracias.